aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Carlos Honorato. Tu radio.
Muy buenas tardes, las 4 y 6 minutos. Aquí estamos, los playeros. Y hoy contentos y felices. Nos llamaréis tontos, nos llamaréis lo que queréis. Ingenuos. Gente que es más Peter Pan que otra cosa. Pero esto de ver una tormenta, los rayos, los truenos, es que de verdad nos lleva a nuestra infancia, a ese miedo que teníamos a las tormentas, unos más que otros. Pablo Otero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú te metías debajo de la cama en las tormentas o eras de los valientes?
Yo clavaba patatas en los lapiceros. Joder. Dicen que las cosas con punta entran en los rayos, yo iba clavando patatas por todos los sitios. Y madre que tendrá luego, claro.
Y esas patatas había que hacerlas pronto, porque si no, con el agujero hecho, se podrían...
Tortilla, cocido, ensalada campera, bueno, ya sabes.
Sí, el otro día estaba yo pensando que de mis platos favoritos de pequeño, uno eran los macarrones y otros eran, pues eso, o bien las patatas con mayonesa, que yo las conocí así. Luego ya aprendí que podía ser llamado ensaladilla rusa.
También, también.
Y la tortilla de patatas.
Patatas.
Que por cierto, que vamos, que a mi madre le quedaban de escándalo las tortillas de patata.
Sí, sí.
No sé con cuántos huevos la llegaba a hacer. Creo que hasta metía la gallina dentro para darle más sabor.
Sustancia. Bicho que nada corre o vuela a la cazuela.
A la cazuela. Y como huele mucho... ahora que dices de cazuela y de estas cosas... Impactante la imagen ayer del nuevo fichaje del Atlético de Madrid, el Jackson este, que es colombiano, se lo llevan el primer día ahí a Segovia, a lo del cochinillo, y le dan el plato, y le dice, venga.
A partir.
Y ahora tira el plato, y él te dice, ¿dónde me he metido?
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor.
¿Esto es un club de fútbol o qué es esto?
Seriedad, por favor, seriedad.
Es que yo me imagino, el primer día que entré en esta empresa, me hacen algo parecido, ¿eh?
Bueno,
y lo hubiese pasado.
Que hacen cosas peores, sí.
Ahora no se pueden contar, pero sí, es verdad. Sí. Que hemos pasado algunas cosas.
Si es que es el año que viene, lo contamos.
El año que viene o cualquier otro año. Bueno, es el programa número 892. Y ya sabéis que nuestra costumbre siempre es felicitar a alguien que cumple años. Y si es cantante, y si está entre la lista del mejor cantante de todos los tiempos, estaba aquí revisando. Sí. Las revistas Rolling Stone son un poquito especiales. En fin, ellos subjetivos, claro, como todos.
Ellos tienen sus fobias y sus filias.
A este
mundo.
Le han puesto en el puesto 87 de los mejores cantantes de todos los tiempos. No está mal, no está mal.
¿De cuántos?
Hombre, pues de 500, el 87 no está mal.
Está muy bien,
no está mal. Su nombre es Don, su apellido Henley, y seguro que te sonarán canciones como esta. Dedicada a Jackson, este colombiano del Madrid, del Atlético de Madrid, que, en fin, que fue New Kid in Town ayer. Luego chico en la ciudad.
Buen provecho. There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. Something new. Johnny come lately, the new kid in town. Everybody loves you. So don't... Todos te quieren, chaval, tranquilito, tranquilito, que verás que todo sale bien. New Kid in Town, una canción de los Eagles, porque es que no lo he dicho, pero Don Henley fue junto a Glenn Frey el alma de los Eagles. Y sigue siendo, porque simultanea su carrera en solitario, pues con estas cosas que salen de vez en cuando, lo que llaman los músicos bolos. Le salen bolos, una gira, venga, vamos, vamos con los Eagles, por ahí. Un encuentro, un reencuentro más bien.
68 años cumple hoy Don Henley, que dijo una cosa muy bonita, y es que él aprendió a cantar con la radio. Él dijo esto de la radio es el vehículo para que la música sea mi conexión con el mundo que estaba fuera de mi pequeña ciudad natal, que ya digo yo que es Gilmer en Texas. Durante esos difíciles años de la adolescencia fue un amigo en la oscuridad, un mensajero a un amante, una alfombra mágica, un boleto para salir.
Pues como hoy.
Gracias, ¿eh? Gracias, por favor, porque con gente así, pues la radio seguirá siendo la radio. Y ya que estaba hablando de Jackson, el chico este nuevo del Atleti, el delantero, el sí, colombiano, que estaba hablando del Atleti, uno de los propietarios del Atleti también es noticia hoy, ahora que lo pienso.
¿Cuál de todos?
El chinito, el de Wanda.
Hombre, el jefe.
Hombre, Wang Yanling, ¿no?
Wang
Yanling, que hoy ha salido en la prensa con un titular que a mí me ha llegado un poquito al corazón. Que vamos a seguir el tema, las cosas como
vale,
son.
Vale. Cuenta.
El dueño del edificio España quiere demolerlo y rehacerlo piedra a piedra.
¿Qué dices?
Esto ha dicho.
Pero como un sin velo. No sé, el templo de Debod.
Algo parecido, Pero lo veo más complicado que el templo de Debod, Porque es un pedazo de edificio, el edificio de España, Pues nada, demolerlo y rehacerlo piedra a piedra, porque es que él ve inviable mantener la fachada y los alzados laterales como ordena la Comisión Local de Patrimonio Histórico. Que lo ve inviable, que no, que hay razones técnicas y que él dice que no. Que no se puede hacer así como se lo piden.
Yo no entiendo. Uno se pone a sanear y se pone y dice, esto hay que sanearlo. Y claro, pues una vez que estás metido en obras, pues ya.
Pero escucha, que lo ha puesto por escrito. Dice que en los edificios protegidos con grado 3 parcial como este, la normativa de obras del Plan General de Ordenación Urbana permite de forma excepcional el desmontaje y reconstrucción con los mismos materiales, forma y dimensiones cuando no sea técnicamente posible la ejecución de la obra permitida manteniendo un elemento catalogado. Esto lo dice la ley y esto es a lo que él se quiere acoger.
Pues,
¿te imaginas, no? Piedra a piedra. Vamos a construir y reconstruir.
Piedra a piedra. Viga a viga.
El edificio de Plaza España. Dice además que tiene problemas el edificio de España porque cuando se construyó, entre los años 48 y 53, las calidades no eran buenas del material.
La luminosis.
Y bueno, una forma indirecta de hablar de... Sí, que era la calidad pues regular de los materiales y que él pondría materiales mejores.
Pues madre, con los arquitectos levanten la cabeza.
Pues nada, seguiremos el tema, Esto lo que queda de semana.
Seguro que tenemos mini culebrón de verano.
Bueno, y ahora os ofrecemos nuestros vaya.
Aquí no hay playa.
Por cierto, no lo he dicho, pero el ayuntamiento ha indicado que eso no va a pasar,
De momento.
Por dar la versión de la otra parte.
Vale, bien hecho. Bueno, y hablando de ayuntamientos, vamos a otro ayuntamiento, esta vez es en Valladolid, es el ayuntamiento de Trigueros del Valle, porque ha reconocido a los perros y a los gatos de la localidad como vecinos no humanos. Sí, pues...
¿Pero que les va a meter en el censo?
Sí, con derecho a voto.
No, hasta ahí no.
Bueno, pues resulta que hay una cosa que para algunos era desconocida, que es la declaración de Renedo, que debe su nombre al pueblo de Renedo, también en Valladolid, en la que se decidió que había que garantizar que los animales domésticos gocen de cierta calidad, de ciertas condiciones de vida y de salud razonables.
Vale.
Entonces, la gente de Trigueros del Valle lo que han hecho es ponerse a ello. Han dicho que ya que los perros y los gatos cazando ratones para ahuyentar las pestes de las casas, y los perros ayudando tradicionalmente a los pastores y a los cazadores, pues tienen que tener reconocimiento.
¿No está mal?
No se les puede perseguir, no se les puede apedrear, no se les puede hacer... La típica palabra, no se puede hacer perrerías.
No se les pueden hacer ni perrerías ni lo que sea para los gatos.
Ni gaterías, nada. Que es verdad que a veces escuchas cada cosa que se te pone los pelos de punta, ¿no? De lo que hacen en muchos sitios.
Así es.
Bueno, pues han aprobado por unanimidad una propuesta en el consistorio para establecer la declaración de principios que cree una serie de derechos y deberes entre los animales y sus ahora tutores. O sea, que los dueños serán tutores, pero además de los dueños, los vecinos, que también se comprometen a que si ven algún animalito pues un poco perjudicado por maltrato o por abandono, lo pondrán en conocimiento del ayuntamiento o de las sociedades protectoras de animales. En este caso hay una que se llama Rescate 1,
¿sí?,
que es la que ha impulsado esta iniciativa en este ayuntamiento de Valladolid y en otros muchos más, y que es la que se encarga de alguna manera de llevarlos a las protectoras para que, bueno, pues se encarguen de su recuperación y luego de su puesta a disposición para que las personas pues puedan, por ejemplo, adoptarlos. Y es algo que poco a poco pues va calando en la sociedad española y a veces nos han pegado algún tirón de orejas desde el extranjero. Tú fíjate, y esto muchos lo sabrán, que son sociedades alemanas fundamentalmente las que tras las épocas de veda se hacen cargo de muchos de esos galgos que vemos pues
desgraciadamente,
o bastante perjudicados, abandonados en mitad del campo. Algunos de ellos pues han conseguido escaparse de esa horca a la que estaban condenados y aún cuelga de su cuello ese trozo de cuerda con el que pretendían poner fin a sus vidas. Bueno, pues el Ayuntamiento de Villar de Trillos del Valle se va a encargar de tutelarlos y se encargará de tenerlos y retenerlos hasta contactar con los miembros de la asociación esta de Rescate 1. Y serán ellos los que, bueno, pues se pongan en contacto con las protectoras. Y esto parte de una declaración que es bastante, tiene ya su tiempo, más de 100 años, que es la Declaración de Londres de 1912. Ahí en Londres, hace más de un siglo, se decidió que había que hacer una declaración de derechos de los animales.
Ajá.
Y esa declaración que, bueno, pues se cumple tanto a veces como la de los derechos del hombre o la de la infancia.
Eso que se acaba de colar ha sido un trueno.
Un trueno, sí, sí. Sí. Aquí al
correcto,
lado.
Correcto.
Aquí al lado, madre mía.
Justo al lado
la
tuyo.
Que está cayendo. Bueno, que ya lo sabéis, que lo que está ocurriendo en Trillos del Valle, que ya ocurría en otros ayuntamientos pucelanos, va al final a calar seguramente muchos de España.
Bueno.
Y es que un perro es algo más que un animal, es el mejor amigo del hombre.
Y los gatos también.
Miau.
¡Vamos todos!
Señoras y señores, admiren las gordas, muy gordas. ¡Qué hermosura de gordura!
¡Ay, qué hermosura de gordura! Las gordas, 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 casi gordas, 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 de verdad. Bueno, pues esto es algo que está causando furor en la red y es que una chica tuvo una cita mediante una aplicación que se llama Tinder, que ni tú ni yo conocemos, en el cual pues uno va eligiendo pues posibles citas. Y quedó con un chico, la chica se llama Michelle Thomas y quedó con un chico, la cita le salió perfecta, se lo pasaron bomba, pero el chico le mandó un mensaje. Le mandó un mensaje después de la cita a esta mujer, a Michelle, de 30 años, y bueno, pues le puso, hola Michelle, gracias por la maravillosa velada de la noche pasada, disfruté mucho de tu compañía y te adoro. Eres descarada y divertida, justo el tipo de chica con la que me encantaría salir si mi cuerpo y mente me lo permitieran, aunque me temo que no es el caso. Me gustas, Michelle, y creo que eres la chica más bonita que he conocido, pero mi mente esperaba ver a alguien más delgado.
Oh.
A continuación, el chico afirmaba que aunque se sentía sumamente atraído por su mente, su personalidad y su rostro, no podía decir lo mismo de su figura. Puedo sentarme contigo, tontear y tener una noche divertida, pero creo que cuando nos desnudemos, mi cuerpo se vendrá abajo y no quiero que eso pase. No quiero estar tumbado a tu lado mientras me preguntas por qué no funciono. Estoy muy decepcionado conmigo mismo, Michelle, pero realmente no me sentía tan bien con alguien como tú en años. Pero estoy tratando de ser honesto sin sonar como un auténtico imbécil. Bueno, la chica, como comprenderéis, se llevó un disgusto importante, pero contestó.
¿Ah, sí?
A través de Facebook, sí.
A ver, dale.
Querido hombre que conocí en Tinder, no tengo por qué atraerte. Todos tenemos un amigo que estaríamos encantados de que nos atrajera, pero nuestro cuerpo y nuestra mente no funcionan así. Eso está bien. Lo que no está nada bien es el hecho de que después de estar conmigo unas horas, te hayas tomado tu tiempo para escribir este mensaje que está totalmente fuera de lugar. Es poco menos que sádico. A continuación, Michelle le decía que había usado un tono edulcorado y condescendiente y que había detallado de forma grotesca cuánto le disgustaba su cuerpo con el único objetivo de hacerle daño. Lograste despertar un temor oculto que tienen todas las mujeres desde la adolescencia, que no importa lo graciosa, lista, divertida, amable, apasionada o vibrante que sea, pues si está gorda, nadie la va a encontrar atractiva. A mí me gusta mi figura. No me veo como Charlize Theron y está bien, me parezco a mí y me gusto a mí mismo.
Es que además no tiene sentido, si realmente las pasó bien está, pues muy bien y hasta luego, Lucas.
Yo solo le digo a Michelle dos palabras, ole tú, y ya está, ole tú. Y si quieres estar gorda, pues es tu elección.
Sí, que lo del Menda sobraba. Sobraba completamente.
¿Que no te gusta? Pues no te gusta. ¿Te gusta? No te... Pero el meter ahí el dedito como tal...
Y dedicarle tanto tiempo y tanta literatura a eso.
Por cierto, favor. Chaval, lo mismo a ti te olía el aliento y no te dijo nada la chica.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Aquí estamos como todos los miércoles haciendo planes, pues propuestas, ideas, sugerencias para ir con nuestros pequeños a sitios donde, en fin, aparte de jugar a las maquinitas, de estar ahí viendo la tele, de estar tumbados en el sofá, que hagan cosas de provecho y que les sirvan para, en fin, al menos echarse una risa, salir de casa. Estas cosas que los padres estamos muy obsesionados porque nuestros hijos estén activos, que no sean, pues eso, trocitos de carne ahí tiradas en un sofá. Ana Belén Moll, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
Vaya discurso, voy a ser político dentro de nada, ¿eh?
Pues no, te iba a contar una cosa, que ¿qué? El otro día fui a una conferencia de creatividad y los niños y nos dijeron que es verdad que tenemos los padres un poco de obsesión por ocupar todos los momentos de los niños.
Es verdad.
Y que las mejores ideas salían del aburrimiento de esos niños. Así que, por favor, tampoco nos estresemos tanto.
Eso es.
Y que cuando salgamos, salgamos a sitios de calidad.
Esto también te lo iba a decir yo, que casi es mejor, más que cantidad, decir, bueno, le voy a hacer una agenda al niño desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, que bueno, no se va a aburrir ni en un instante. Y es que, como dicen ellos, papá, es que me atufas, es que me agobias.
Pues mira, por eso te voy a presentar ahora mismo a Chema Rodríguez, que es de la compañía Martelache.
Está Chema por ahí. Chema, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Y tú tienes alguna reflexión a esto que estábamos hablando?
Pues es cierto que a veces les hacemos una agenda a los niños que parecen ministros.
Sin cartera.
Vamos, vamos.
Entre la agenda y la vida social que tienen, madre mía, ya la quisiera
claro,
para mí.
Claro, pero es que hay niños que van a, que tienen clases ya desde los 5 añitos, tienen idiomas, equitación, tenis, natación, matemáticas de apoyo, lengua de refuerzo... Y los pobres están, que es que, vamos, no han cogido un clic todavía.
Es para prepararlos.
No, pero...
¿Lo entiendes?
Pero
que el futuro.
Pero que Ana Belén tiene razón, que en algún momento se tienen que aburrir también. Sí. No pasa nada porque se aburren un rato.
De verdad que el otro día la conferencia fue estupenda, porque es verdad que decimos, el niño dice ¡ay! Y le damos el iPad, el móvil, que no diga. No, que se aburran un poquito y que nosotros lo hacíamos.
Claro,
¿eh?
Y yo, estimulen su imaginación.
Exacto, que creen un poquito, que se pongan imaginación. ¿No?
Así yo tengo que... 3 sobrinos que tienen un iPad mejor que la mía y el mayor tiene 5 años.
Y lo manejan como, vamos, como Fernando Alonso los coches de Fórmula 1. Igual.
Chema, tienes razón.
Ya quisiera yo manejarme así.
Chema, tienes razón. Además, venga, por eso necesitamos que nos cuentes un poco la pócima del buen comer.
Ay, sí. La pócima del buen comer. ¿Esto qué es? A ver, cuéntanos, Chema.
La pócima del buen comer es un montaje de teatro para niños de 4 a 8 años. Uh-huh. La dirección y el texto es de Gerard Clua. Y sobre todo, lo que pretende de una forma súper divertida es meterles en el mundo de la buena alimentación. El tema de que hay que alimentarse bien, de que hay que hidratarse bien cuando se hace deporte, pero todo está envuelto de una locura increíble. Es un científico loco que está con su ayudante y están ahí haciendo pócimas y sus experimentos. Uh-huh. Y ahí se les va transmitiendo todo el mensaje de que hay que comer bien y de todo y a sus horas y de hacer caso a las papás y a los papás y a las mamás. Y nada, la verdad es que los niños lo pasan tremendo. Muy, muy bien.
Digamos que es como una excusa para darles buena formación a la hora de que no luego no tengan problemas de nutrición y de otro tipo, ¿no?
Exactamente. Eso sí, pero vamos, con muchísimo juego. Y se monta una especie de guiñol humano, ¿no? Ellos lo que ven es una especie de guiñol enorme en la que los personajes, los actores, son como marionetas. Entonces, la verdad es que alucinan bastante, ¿eh? Es muy agradecido verlo.
Oye, pues Chema, me está encantando la idea y como yo tengo 2 niños y la pequeña, sí, es muy pequeña, pero que yo la llevo a todos los teatros, que no me importa que sea para cuatro, que ella con dos está
se entera,
encantada,
¿no?
Está encantada.
Sí, sí, nosotros hemos tenido niños de 2 y 3 años que la verdad es que como tiene tanto movimiento y tiene música y tiene muñecos que salen, los niños pequeños, aunque no lo entiendan todo, se lo pasan muy bien.
Claro que sí.
O sea, que sí que se puede forzar un poquito la edad hacia abajo. Hacia arriba ya se aburren un poco. Ya se vienen con el iPad al teatro.
Mira, hay que educarlos desde pequeñitos.
Los que son de más edad, cuando ya les sobrepasa un poco el espectáculo, ¿sabes cómo son realmente, Chema? Como los críticos, como los críticos de cine o gastronómicos.
Sí.
Ya van con un aire de superioridad.
Se ponen duros.
No, y es que un niño te dice, me ha gustado mucho, lo he pasado muy bien, y lo mismo te dice, menudo rollo, y te lo dice en tu cara.
Sí, sí, sí.
Pero vamos, y con una sonrisa adorable.
Claro.
Pero te dice, pues me ha aburrido mucho, y te sonríe, y te dices, ay, qué lindo el niño.
Tenías que tener un poquito de filtro, chaval, es que de verdad... Sí,
sí. Chema, pues me gusta mucho el tema de la cocina, porque además estamos educando ahora a los niños, yo creo que los chicos cocinan y las chicas cocinan desde pequeñitos. Y
ahora, pero para que coman las verduras, jo, lo que cuesta, ¿eh?
Es que hay que motivarles un poco.
Pero aunque se motiven, Ana Belén, que cuesta, ¿eh?
Mira, yo a mis hijos nunca les digo que hay coliflor para...
¿Qué les dices que hay? ¿Florecitas? ¿O qué les dices?
Arbolitos blancos. Oye, ¿se lo comen?
¡Qué bonito!
¿Se parte? Pues el brócoli son arbolitos verdes. Se lo comen fenomenal.
¿Y qué les gusta más, los arbolitos blancos o los verdes?
Bueno, les encantan los dos.
Los dos.
Te lo digo de verdad.
Tus niños tienen un mérito. Vamos, ya los míos no les he metido el brócoli y la coliflor, nada más que con el olor. Es que, vamos...
Bueno, pues sí, la verdad es que
y
luego...
tienen que comer de todo.
Cuando van por ahí y lo dicen, que su cena favorita es esa, me da un poco de vergüenza, pero oye...
¿Pero cómo te va a dar vergüenza?
Que los estoy educando sanísimo.
A mí me parece una labor maravillosa.
Claro que sí.
Hombre, es
gracias,
que...
Chema.
Tú le preguntas a un chaval y te dice pizza o hamburguesa, pero en cero coma.
Pues no, arbolitos verdes...
Arbolitos verdes.
Mi sobrino Daniel Mayor diría, eso no es un arbolito verde, eso es brócoli.
Es brócoli.
Ya. Yeah. Es que
de la familia del no sé qué y esto se cría... Porque son muy Wikipedia ahora los niños también, ¿eh? Ojito con ellos, ¿eh? Yeah. Porque con esto de las tabletas aprenden unas cosas.
Sí, sí.
Hay niños que se saben todas las capitales de Europa y del mundo.
Mira, yo ya lo he contado otra vez en el programa, pero es verdad que mi hijo todo me pregunta, mamá, ¿esto tiene proteínas, vitaminas, hidratos? Y claro, me lo pregunta tanto que es que yo
te tienes que informar.
Hay veces que no tengo ni idea y yo le digo, vitaminas, hijo, vitaminas.
Tiene una vitamina. ¿Y en la pócima del buen comer le contáis lo que son las vitaminas a los chavales?
Les contamos lo que son las vitaminas, le contamos en qué momento del día es mejor comer una cosa u otra... que es muy bueno comer verduras, combinarlas con las proteínas, que es muy bueno merendar, que no hay que abusar de los dulces, pero vienen algunos con la lección ya muy aprendida, ¿eh?
Sí, ¿no?
Y cuando, vamos, se saben los grupos de alimentos, pero fenomenal, y saben todo, y nosotros como además es muy interactivo, les preguntamos, hablamos con ellos... Bueno,
mamá responsable, Chema.
Vamos, pero hay niños que saben de nutrición mucho más que yo, y digo, Dios mío.
Pásastelo, chaval.
Sí, a mí me ha llegado a decir una niña pequeña en el montaje, pero es que la fruta hay que tomarla antes de la carne. Así que se asimila mejor. Entonces yo, bueno, pues cariño, me parece súper.
Esa es la dieta Dukan, ¿eh? Yo creo.
Claro, sí. Por eso. Pero, pero después hay padres que también les transmiten y se nota un poco los hábitos alimenticios, lógicamente. Ahora estamos en un momento en el que pues hay muchas maneras de comer, ¿no?
Sí.
Y está muy de moda el buscar distintas maneras de comer, más sano. Pero lo que sí se nota, yo sí que noto, es que hay mucha conciencia por parte de los padres de lo que es comer con salud, ¿eh? Y eso me parece muy bueno.
Sí, sí, no, está bien. Lo que menos le tenemos que transmitir es un poco la neurosis esta de las dietas, de es que no me cabe el bikini, es que no sé qué, claro. Y esto, aunque sea inconscientemente, también se lo vamos metiendo en las cabecitas a los críos, ¿eh?
Hombre, pero muchísimo. De hecho, hay niños que te lo dicen. Pues yo no como carne porque es malo. Lógicamente son hijos de vegetarianos. Pero claro, quiero decir, sí, ahí está, claro. Cada uno va educando al niño de acuerdo con su estilo de vida y se nota. Y los niños lo asimilan todo y lo aprenden todo.
Todo, todo, todo.
Sí, a mí un día vino Manuel y me hizo mucha gracia porque me dijo, mamá, ¿tú sabes que Quique, el profesor de inglés, es vegano? Y yo, ah, pues no tenía ni idea. ¿Y por qué es vegano, mamá?
¡Uy, vaya pregunta!
Con 4 años. Y yo, ¿por qué es vegano? Bueno.
Pues porque a él le gusta alimentarse así.
Vegano. Te voy a explicar la palabra vegano con arbolitos verdes.
Pero hay niños que saben lo que es el trigo sarraceno y lo que es el kurma y lo que es un montón de cosas. O sea, hay niños que saben muchísimo.
O sea que realmente ahí estáis algunas veces viéndolas venir, ¿no? Cuando os hablan los niños.
Mira, a mí me encanta, ¿eh? Hay niños que... Hay niños muy sueltos y además hay niños que se expresan muy bien y ya sí, muy pequeñitos. O sea, hay niños de 5 años que cuando hacemos esa síntesis, entonces ¿qué hay que comer? Y de repente llega un niño y te dice en orden cronológico todos los alimentos que has visto con sus grupos y con su todo. Y además te dice lo que no hay que comer. Y entonces de repente alucinas un niño de 4 o 5 años con esa capacidad de síntesis.
Y sin tomar nota, ¿eh? Y sin tomar nota sin chuleta.
Nada, solo atendiendo a lo que está viendo.
Qué increíble.
Bueno, Chema, que no hay que decir que el próximo sábado a las 6:30 en la escalera de Jacob que te lleva Manuel, que lo va a pasar genial.
Pero estupendo.
El próximo sábado a las 6:30 en la escalera de Jacob. Y yo me daría una vuelta, por mamá tiene un plan, porque hay algún código a lo mejor de un descuentito, ¿eh? Que lo he visto yo. ¡Ojo! ¡Ojo!
Pues ya sabéis.
En fin, que un descuentito siempre viene bien.
Ya sabéis que estamos ahí para ayudar a todas las familias. Y la página a finales de julio sigue cargadita de planes.
¡Jolín! Es que no paráis. Bueno, Chema, que iremos el sábado y te haremos unas preguntas sobre alimentación, las vitaminas, las proteínas, todo, ¿eh?
Bienvenidos.
Prepáratelas todas. La vitamina K. Oye, qué interesante la vitamina K.
Un beso, Chema.
Un beso enorme, gracias.
Hasta luego. Bueno, la pócima del buen comer en la escalera de Jacob, el próximo sábado a las 6:30. Y si por lo que sea no os cuadra, por fechas, por horas, pues podéis consultar la página de Mamá tiene un plan, que hay muchos más planes de teatro, con niños, con escapadas, con todo.
Todas las piscinas de Madrid.
Todas las piscinas, ahí. Uh-huh. Joder, qué trabajo tenéis, ¿eh? ¿Qué trabajo? Con el pH y el cloro y todo eso.
Todas.
Ana Belén, ¿y qué es un vegano?
Arbolitos verdes.
Arbolitos, venga, hasta el miércoles que viene. Adiós.
Aquí no hay playa. El antídoto más efectivo contra el veneno del aburrimiento.
Aquí no hay playa. Mirando las cartas, me dijo un amor. No me importó sus palabras, no. Vi caminar ruta al sol. Y entre una danza y el fuego, tú fuiste el deseo que me cautivó. Gitana, piel morena, tú eres la llama que hay en mi candela. Gitana, piel canela, hay un hechizo que nos une a los dos.
¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Este veranito de 2015, ¿cómo es? ¿Cómo es? Está aquí el señor que estáis oyendo. Se llama Miguel Castro. Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Aquí le estás cantando a una gitana.
Bueno, ¿no? Pues una gitanilla por ahí que se ha extraviado. Le estoy diciendo, vente para acá.
Vente para acá, no te quedes
vente
ahí perdida.
Chiquilla, vente
bueno,
para acá.
Bueno, bueno. Viene Miguel que trae un moreno envidiable. Él es de Valencia, bueno, donde bueno. Ahora mismo hay un montón de madrileños disfrutando.
Vaya,
¿qué
vaya.
Es que os invadimos, eh?
Vaya, no, pero es que la buena gente siempre es bienvenida. Claro que sí, hombre, es encantado.
En la buena gente que vengan de 10 en 10. Cuando ya van de 1000 en 1000 a veces,
bueno,
¿no?
Ahí ya hay que pensarse un poquito, ¿no?
Poquito a poco. Bueno, Miguel tiene una carrera pues larga en la música. Yo creo que has tocado casi todos los palos, Miguel.
Bueno, he hecho alguna cosita que otra, sí.
¿Sí, no?
Es que lo mío ya viene desde que era un ratolín, ¿no? Es que esto, la noción por la música, esto ya se tenía siendo un niño, ¿no? Yo, en vez de tener juguetes, pedía a los Reyes Magos instrumentos musicales.
¿Ah, sí?
Yo tenía la casa llena de tambores, armónicas, guitarras, lo tenía todo ya con 10 y 12 años. Era tremendo.
Has tenido relación con la música, digamos, electrónica, ¿no?
Sí, te cuento, en aquella época, bueno, pues, tú sabes la famosa ruta del Bacalao,
sí,
que abrieron aquellas salas tan, tan tremendas y pues bueno, pues yo estaba, me movía en esos ambientes, lógicamente.
Pero
con
ahí sería muy jovencito, Miguel.
Sí, ahí era menos ratolín, pero bueno, seguía siendo ratolín. Y nada, pues entonces surgió como conoces a gente del mundo del DJ, pues bueno, productores que tocan ese ámbito musical y propusieron el hacer pues trabajos, dos vinilos de música de baile con el nombre de Doom. Y bueno, pues ahí quedó como una
Doom.
Experiencia. Doom, Doom,
Doom, Doom, Doom, Doom. La verdad es que me suena ahora que lo dices.
Lo... Te lo acabo de decir yo.
No, hombre, que me sonaba a mí previamente, que yo soy mayor y todavía conservo algún momento de lucidez, ¿no? Yo no frecuentaba la ruta del bacalao, pero bueno, en fin,
sí, bueno,
para gustos colores.
Sí, estuvimos, nos metieron en, pues, en los apartados de música de baile de 40,
sí,
principales,
sí.
Estuvimos ahí, pues hicimos pues aquellos tinglados que se montaban de los musicales a lo bestia,
claro.
Con 10, 15 mil personas, y cada uno pues presentaba su tema en ese momento, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia muy
una
chula.
Experiencia, una experiencia. Y ahora vienes con una cosita que has grabado, que no tiene nada que ver con la electrónica, como habéis escuchado.
Nada, esto fíjate, es más, de hecho, es que ese trabajo fue una propuesta, yo mandé una maqueta a Miami y me lo propusieron porque les gustó así la voz y tal. Dijeron, oye, pues esto puede encajar bien tu voz en este disco. Son canciones inéditas de artistas de allí de Miami. Y bueno, pues como verás, es un disco muy romanticón. También tiene canciones como Gitana, pues que presta mucho para ahora el veranito.
Latinito,
que se
avecina. Latinito está bien.
Exacto. Y bueno, pues otra experiencia más que me llevo a la buchaca, ¿no?
Ah, como sí, como decís vosotros, ¿no? Al bolsillo, a la experiencia,
exacto,
a la mochila.
La mochila. Y la verdad es que muy bien. Estuve en Miami y fue una experiencia muy agradable. Trabajé con un equipo formidable. Y bueno, pues ahí está el disco de Otra Dimensión, que es como lo hemos llamado, precisamente Otra Dimensión porque es como, digamos, que una experiencia que no tiene tampoco que ver con lo que yo ejerzo como músico.
No,
es decir,
no iba a llamar a Iker Jiménez, no te preocupes. Yo he visto Otra Dimensión y no he pensado en cosas extrasensoriales.
Y por ahí la cosa, ¿no? Pues bueno, el sonoro no está mal. Dijimos, bueno, Otra Dimensión suena bonito. Y bueno, para mí tiene el sentido de que fue una pues algo que no había hecho nunca. Y lo encontré, pues, positivo.
No, no, y sobre todo la experiencia de grabar en Miami, como tú dices, que allí...
45 grados, salí del estudio y me quería morir.
Decías, no, me quedo en el estudio.
Me quedo en el estudio, total. Además, es que salía y directamente me volvía a meter. Yo creo que daba 10 pasos y me metía corriendo, que yo era tremendo.
Esto para los que se quejan de la humedad en las playas de España, ¿eh?
Caray, aquello era increíble.
Sí,
es
sí.
Que estamos hablando de 45, 47 grados.
Sí,
era
sí.
Imposible salir a la calle.
No, no, no.
Además, notabas en la calle como el hervor.
El hervor,
eso, eso que notas,
sí.
Eso que notas
en como cuando se está haciendo el arroz, en la paella.
Exactamente. O fíjate en las avenidas enormes, en calor, cuando ves así al ras en el noticiario, que ves como eso que se puede llegar a ver, como esa niebla y ese.
Lo
calor.
Has sentido tú en tu piel, ¿no?
Totalmente.
Bueno, bueno.
Además, es que fíjate, estuve en la playa porque estuve en Miami Beach, que me llevaron y bueno, me tuve que colocar la sombrilla porque no aguantaba. Fíjate lo que te digo, debajo de la sombrilla me puse moreno.
Ah, debajo de la sombrilla.
Debajo de la sombrilla, ¿cómo te comes eso?
Pues nada, sin tomar el sol.
Sin tomar el sol.
Yendo por las sombras.
Fue increíble aquello, es un calor matador, pero fue una experiencia muy bonita.
Sí, y trabajar con la gente de allí también, ¿no?
También.
¿Músicos de allí? ¿Algún músico de allí?
Sí, son todo gente que está afincada allí. Bueno, pues ahí también
hay un montón de músicos de estudio allí, ¿eh?
Sí, hay músicos de estudio. Yo trabajé con gente venezolana, estuvieron allí. En fin, gente muy... un equipo muy, muy variado y muy amplio. Gente muy profesional, ¿verdad?
No, además que hay allí una base de producción de un montón de discos, ¿eh? Para toda Latinoamérica. De hecho, Miami es un sitio donde ahora mismo se centran muchas producciones.
Exactamente. Pero hay que recalcar que son producciones que van en esta línea. Por lo menos este disco pues es un disco, es un formato bastante, bastante clásico, hay que decirlo. Pero bueno, se desprende ese sabor muy típico de allí, muy característico, ¿no? Y bueno, decirte que... Tampoco es lo que yo realmente quiero hacer ahora y a lo que...
Estás ahora enfocado en otra cosa. Si esto os pasa a vosotros, los músicos, os pasa como a los escritores. Ellos escriben la novela o cualquier tipo de libro y claro, cuando ya se publica y cuando ya la gente empieza a leerla, él ya está en otra cosa.
Ya está en otra cosa.
¿A que sí?
Sí, la verdad es que somos ahí almas inquietas. No lo podemos
evitar. Tú estás aquí ahora con el disco que está recién salido y dices, no, es que estoy ya pensando en el próximo.
Sí, pero sabes, también estoy pensando en el próximo porque... De alguna forma me siento más identificado, obviamente, con lo que yo hago. Porque, claro, estos son canciones inéditas, son artistas de allí, son autores de allí. Entonces, bueno, está bien porque uno deja fluir su lado romántico y es un disco muy romántico.
Sí.
Y lo puedes llegar a interpretar y parece que estás en la onda, ¿no? Te sientes bien, vamos. Pero uno se siente, indudablemente, se siente mejor cuando está haciendo lo suyo y cuando está creando sus propias composiciones y está dándole al disco la dirección que desea escuchar, ¿no? Del trabajo final, ¿no?
Pues ya que lo has dicho, ¿qué ronda por tu cabeza pues ahora? ¿Qué estás haciendo?
Pues estamos ahí preparando, en principio vamos a sacar un EP y va a ir orientado al pop, fusionado pues con un poquito de folk, un poquito de rock, que predominen las guitarras, en fin, le queremos dar un poco de carácter, que sea un disco
más,
un poquito de caña.
Un poco más caña, ¿no?
Que salga ese Miguel romántico, pero con un poquito de garra, ¿no? Porque yo creo que eso mola, eso ahora...
Ahora
gusta, ¿no? En los tiempos que corren, yo creo que es ir, precisamente es ir con los tiempos.
¿Y esto para cuándo lo vas a tener?
Pues nos vamos a meter en estudio septiembre, octubre, y pues bueno, ya para temporada de Navidad, ya para el turrón.
Ya para el turrón.
Ya para el turrón tenemos el disco.
Y mientras tanto, en este veranito, ¿qué vas a hacer?
Pues este veranito, pues mira, ahora estoy de promoción, estoy con un equipo maravilloso de amigos y nada, pues estamos con la promo y bueno, pues se caerá alguna actuación.
Claro.
Pero estamos más centrados en lo que es la promoción.
Sí.
He venido a verte.
Muy bien, hombre, bueno, yo encantado.
Y bueno, pues ahí vamos. Entonces, bien. Vamos a centrarnos un poco en la promo, en lo que es el trabajo del próximo disco y luego ya más adelante ya cerraremos agendas.
Pues sí, sí.
Claro.
No, bueno, entre la agenda tienes que apuntar por ahí que tendrás que venir aquí a cantarme un tema.
Por supuesto.
No, hombre,
fíjate,
claro.
Si es que
yo
venía con el monete ya, pero bueno, lo dejamos así, claro. Esperamos que tengamos el disco en el mercado.
Pero esto hay que hacerlo siempre, en el amor también. No hay que entregarlo todo al principio, porque si no, luego no te queda nada para después.
Yo prefiero que esté el disquito y luego vengo y os canto un tema.
Hombre, por supuesto, por supuesto. Y además, ¿qué es eso? Que yo creo que pega más. Y ahora pues nos vamos a quedar con una de tus canciones. Te vamos a desear, no suerte, toda la suerte del mundo, Miguel.
Muchas gracias.
Y que te esperamos aquí en cuanto tengas el material nuevo.
Por supuesto, yo encantado.
Guitarrita y nos haces unos cantables.
Hombre, total.
Bueno, vamos a ir con un tema que se llama ¿A dónde estás? que esto es el GPS, ¿no? Pero sentimental.
Exactamente, muy bien, buena metáfora, buena, ¿no?, metáfora. Este tema está en YouTube y, bueno, pues se puede
sí,
escuchar.
Sí. Pero yo digo que no hay que pasarse, ¿eh?, con esto de controlar a tu pareja, ¿eh?, que déjala volar.
No, es verdad, ¿eh?
Si quieres a alguien...
Sí, yo creo que ahí es donde radica el verdadero amor, ¿eh? El sentimiento, yo creo que radica ahí, porque la posesión y esa
coacción... ¿Y esto dónde estará? ¿Con quién estará? ¿Dónde va? ¿Dónde viene?
A mí tampoco me gusta.
Eso no es amor, eso es sufrimiento por...
Total.
Sufrir por sufrir.
Totalmente, yo creo que hay que tener otra perspectiva.
Pues nada, con ¿A dónde estás? Nos vamos, Miguel, que hasta la próxima, hasta muy pronto.
Que sea pronto, que sea pronto.
Un saludo.
Igualmente, hasta encantado, luego. Hasta luego.
Desde que no estás conmigo, amor, perdido la esperanza y hasta la ilusión. Tengo el alma herida y tan vacía si no estás. Y todo mi mundo de color se hizo blanco y negro sin tu amor. Desde que no estás conmigo, amor, soy como una hoja que en el viento se perdió. A la deriva, un loco sin tu amor. Siento que la vida se me va mientras voy pensando dónde estás. ¿Dónde estás, mi gran amor? Que estoy muriendo de tristeza y soledad. Nunca pude olvidarte.
No tenemos playa, pero todas las tardes nos damos un baño de multitudes.
Pablo Otero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, mi caballero, ¿de qué me vienes a hablar?
Pues hablar de un libro.
¿Mm?
Sí, un libro. Vamos a ver, empezamos por el principio. Hay quien está hasta las narices de todo, ¿no?
Sí.
Se toma una aspirina y otra cosa. Luego hay quien está hasta las narices de todo, lo dice, lo repite.
¡Hasta las narices!
Sí, pero no pasa de ahí, no hace nada. Y hay quien está hasta las narices y decide, pues eso, escribir un libro.
No me digas que el libro se llama Hasta las narices.
Ah, Hasta las narices, sí. Es el libro escrito por Yahir Bugarsky, un escritor que desde su experiencia a través del paso por varios países, diversos oficios y sobre todo después de tratar con muchas personas, con gente de todas las condiciones sociales, se ha decidido a reflexionar públicamente y lo ha hecho de manera directa, llamando a cada cosa y
al
cada caso
pan,
por su nombre.
Y al vino, vino.
El título es Hasta las narices y lo ha editado Círculo Rojo.
Yahir Bugarsky, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta las narices de casi todo y de casi todos. Es un libro que lleva por la segunda edición, que está teniendo buena aceptación y en el que usted ha volcado su experiencia a través de conocer muchos sitios y muchas personas.
Así es, exactamente. Ha llegado el momento de estar hasta las narices de todo lo que pasa en el mundo y me he decidido a escribir este libro.
Toca todos los palos, se mete con la política, se mete con la economía, se mete con los científicos, en especial a los científicos les tiene poco cariño, tengo que decirlo, a los pseudocientíficos. Incluso se mete con la responsabilidad de muchos padres respecto a sus hijos. ¿Cómo ha sido capaz? ¿De dónde sale ese sentimiento de dar palos a derecha e izquierda?
Pues realmente en mi libro se salvan muy poca gente. Creo que los únicos los que se salvan son los que son merecedores, gente que realmente merece la pena. Los únicos que no se salvan son los que realmente no cuidan el medio ambiente, son malos con respecto a las demás personas, no les importa nada, lo único que les importa es el beneficio propio y poco más.
Todas estas personas, según usted, llega a decir, prescindibles, sobran.
Exactamente, son sobrantes directamente.
¿Cómo llega uno a la conclusión de que hay personas de las que se puede prescindir porque son personas malas? No sé si es algo que le pilló en un momento muy especial o realmente es una reflexión sobre la gente que podían llevarse directamente los alienígenas o podían ser lanzadas al espacio y olvidarnos de ellas.
Bueno, que se lo lleven los alienígenas no estaría mal. Pero yo lo que propongo en el libro, más que acabar con ellos, es sacarles provecho, hacerles útiles para la sociedad. Realmente la vida de uno es lo que dicta si uno es bueno, merecedor, o si es malo o sobrante. Entonces, al que sea malo, sobrante, realmente se le tiene que dar utilidad. Es lo que hay. No puede ser de otra manera.
En la historia de la humanidad ha habido muchos sobrantes, como usted dice, pero lo cierto es que somos una especie muy extraña. Somos una especie que, para que la gente nos entienda, es la única especie, como usted dice, a la que se le prohíbe migrar respecto a las otras especies que convivimos en el planeta.
Desgraciadamente, sí. Y eso es lo que a mí me entristece muchísimo. El hecho de que una rana, un pez, un ave pueda ir de país a país, pero un ser humano no, eso me entristece muchísimo. Pero en cuestión de que si uno realmente es una persona, un individuo molesto, malvado, a ese sí que se le debe de prohibir la migración, pero a todos los demás, que sean gente corriente y buena, no tiene por qué prohibirle a nadie irse de un lado a otro ni asentarse en ningún lado. Uh-huh.
Los libros de historia están llenos de personas, de personajes que se supone que han hecho grandes cosas por la humanidad, pero usted esto lo cuestiona. Usted llega a hablar de que la historia está llena de auténticos psicópatas.
Así es. Muchos son considerados genios. El inventor de la bomba se llevó hasta un premio Nobel. ¿De qué sirve eso? ¿De matar a miles de personas indistintamente, sin importarle que eso sea bueno, que sea malo, que haya vivido, que no haya vivido? En Hiroshima se mataron miles y miles de niños. ¿A qué precio? ¿De que a uno se le ocurrió inventarse la bomba? Eso yo no lo veo bien. Y tal como el invento de las bombas, se hicieron muchísimos inventos que realmente no hicieron más que fastidiar al mundo, que provocar daños tanto al medio ambiente como a los demás seres humanos. Entonces yo considero que esas personas no son genios, sino psicópatas.
Uh-huh. Hablo de las guerras. Las guerras son la manifestación última de los nacionalismos exacerbados. Usted dice en su libro directamente, no te juntes con nacionalistas.
Directamente. Es que el patriotismo y el nacionalismo, sinceramente, lo que hace es impedir que la gente pueda asentarse. Por ejemplo, uno que sea de Rumanía, irse a Estados Unidos bajo las leyes del nacionalismo y el patriotismo, pues directamente está visto como mal. Nadie le quiere dejar pasar y está visto como una persona extraña y que no es su lugar ahí, a la que se le debe de echar. El patriotismo y el nacionalismo solo hacen daño, no consiguen ningún beneficio personal ni a la nación.
Patriotas, nacionalistas y también otros personajes que prácticamente parecen sacados de cuento, ¿no? Estamos hablando de los reyes, de algunas instituciones que parece que vienen de la... Bueno, que parece no, que vienen de la Edad Media y que en siglo XXI, pues como que no se entienden muy bien, según usted.
Claro que no. Hay muchas instituciones y personas que realmente no, en estos siglos y en estos días ya no deberían de existir. La realeza y las monarquías prácticamente, ¿de qué sirven? De chupar dinero y vivir de un cuento, de prácticamente no hacer nada y cobrar todo lo que sea. Y el único hecho de que una persona que ha sido considerada noble, y vete a saber por qué, vaya pariendo, esos niños que ha parido, digo parido aunque es una expresión fuerte, pues esos niños que ha parido, pues ya son considerados como realeza, como gente más noble que los demás. Y yo no creo que eso sea así.
Eso quiebra en parte la Declaración de Derechos Humanos. Todos nacemos iguales, bueno, a lo mejor no tan iguales, ¿no?
Prácticamente todos nacemos iguales. Después en la vida demostramos cada uno si somos más nobles o menos nobles. Los que sean buenos son nobles y los que sean malos son prácticamente gente que es escoria. Gente prescindible.
superpoblación, acaparamiento de los recursos naturales, incluso hasta qué punto usted en su libro toca todos los temas, como decía, que se mete con las empresas de alimentación, con el modo en el que nos alimentamos, y nos pone frente a algunas cosas tal vez no muy conocidas por las personas, que son, bueno, pues como los aditivos, los transgénicos, están de alguna manera pues afectando y condicionando nuestra alimentación.
No me estoy metiendo solamente con las empresas, sino también con los organismos que deberían de defender nuestra alimentación. Los grandes organismos que regulan la alimentación dicen que luchan por nuestra salud, por nuestra integridad y todo lo demás. Pero en cambio lo que están haciendo es ayudar y dejar a las empresas hacer lo que ellos quieran. Entonces, lo que a mí me fastidia es que las empresas hagan lo que quieran con el apoyo de los grandes organismos del Estado en materia.
Empresas, Estado, administraciones, eso nos lleva a uno de los últimos capítulos del libro, que es el capitalismo. El capitalismo que podría estar, no sé si en la cima de todos los males, o como uno de los sistemas que ha favorecido muchas de las cosas malas que usted dice en su libro.
El capitalismo es uno de los grandes males de nuestra sociedad, no es de los más males, pero es uno de los más importantes en cuestiones de derechos, sobre todo derechos laborales, de pobreza y de la destrucción masiva del medio ambiente. El problema del capitalismo es que destruyendo el medio ambiente, lo que va a conseguir es prohibir y destruir la vida en nuestro planeta.
Después del repaso por las páginas sobre los temas, con duras reflexiones, al final parece que lo que nos quiere dejar usted es un mensaje de que, vale, de acuerdo, está todo mal, está todo podrido, pero todo puede cambiar. Lo que pasa es que tiene que empezar por uno mismo.
Exactamente. El cambio es injusto pedirlo a los demás. El cambio tiene que empezar por uno mismo. De lo contrario, nunca va a haber ningún cambio. La gente, si no cambia por sí misma, no va a haber ningún cambio. Entonces, el mensaje que yo he transmitido a través del libro es que estamos haciéndolo todo mal, pero aún hay tiempo de salvar las cosas.
Jagir Bujarski, hasta las narices, pero no en este momento que hemos conversado gratamente. Le agradecemos este tiempo que nos ha ofrecido aquí en Onda Madrid y, bueno, mucha suerte.
Ha sido todo un placer y espero que las cosas y el mundo cambien.
Un buen deseo, desde luego. Impactante, ¿eh?, en algunos momentos la charla, sobre todo cuando hablaba de personas prescindibles, ¿no?
Así es, los sobrantes.
Sobrantes.
Los sobrantes. Bueno, las palabras son duras. El libro es un libro que yo creo que, bueno, pues no va a dejar indiferente a quien se atreva con él. Y sobre todo es una buena referencia porque está tremendamente documentado. O sea, todo lo que él dice, todo lo que él habla, las acciones de unos están contrastadas por los documentos de diferentes organismos e instituciones. Bueno, pues también es un material para tenerlo en cuenta a la hora de atreverse a hacer la crítica al sistema, si alguno quiere entenderlo en ese sentido. Y es que, bueno, pues la historia es la que es, está llena de héroes y de villanos. Lo que pasa es que a veces la historia, como decían, que la escriben los vencedores, se encarga de poner como héroe a personajes pues que tuvieron la responsabilidad de eso, de masacrar en apenas unos segundos a decenas de miles de personas sobre el cielo de Japón, o, por ejemplo, como él lo explica bastante bien en el libro, cómo a veces están esas puertas giratorias, ¿no?, entre las administraciones y las empresas. Sobre todo, él se detiene bastante en los temas relativos, por ejemplo, a la alimentación, algo que es fundamental en nuestras vidas, o, por ejemplo, el aire que respiramos, o, por ejemplo, la calidad de las aguas que bebemos y que usamos como agua sanitaria. Pues todo eso está recogido en este libro de Hasta las narices, al que, bueno, yo le aventuro una segunda y hasta una tercera parte, porque material hay para la indignación, siempre hay motivos, y material últimamente vamos sobrados.
Hasta las narices, de Jagir Bujarski, que desde luego a honestidad brutal hay pocos que le ganen.
Así es, así es. Ahí lo tenéis, en Círculo Rojo. Es un material que no sé si será lectura para verano, pero es lectura
ligera
para
no
todos
es.
Aquellos que quieran enfrentar la realidad desde otra visión.
Ligera no es. La digestión es lenta, así que hay que tomárselo con tranquilidad. Bueno, Pablo, luego más, ¿eh? Que tenemos que darnos una vueltecita por la comunidad.
Os va a encantar.
Vale.
Porque es corta, es rápida y además nos lleva a algunos parajes preciosos.
Noticias.
Aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Carlos Honorato. Tu radio.
Muy buenas tardes, las 5 y 6 minutos. Aquí estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa. Estaremos hasta las 6 y tenemos un menú que, en fin, hay restaurantes que lo tienen peor. Ya lo digo. Otros, pues hombre, en esto de la radio pues va a gustos y tenemos la suerte de que si vas recorriendo el dial, que no se te ocurra, no toques ahí, hombre, no toques, quédate aquí, no te preocupes, que luego hay ofertas para todo, pero las grandes estrellas ya están de vacaciones, así que tienes que aprovechar para escucharnos a nosotros, que nos mantenemos aquí al pie del cañón. Bromas aparte, hasta las 6 vamos a hablar de convivencia, vamos a hablar de problemas de pareja, de familia, de las suegras. Es un tema importante que hay que tratar. Y lo vamos a hacer con una persona que muchas veces hemos hablado con ella por teléfono y hoy la tenemos aquí en el chiringuito. Qué bien, la vamos a saludar en unos instantes. Además, Pablo Otero ya nos ha prometido hace un momento llevarnos a una excursión en la que vamos a disfrutar de la naturaleza en la Comunidad de Madrid. Cerraremos la bolsa hoy. Veamos a ver si han seguido recogiendo beneficios o la cosa va mejor y ha subido el IBEX 35. El consejo lingüístico de Rafa Cerro y acabaremos con el reservado, con Neus Cerdá, que hoy trae a una actriz que la verdad, desde que hemos publicado su foto en Twitter, de verdad que es que, ¿cómo estáis, eh? Pues si la chica es guapa, es guapa. No se puede hacer otra cosa. Es guapa, es joven. Ya está uno picando ahí para verla. Es que no tenéis razón ninguna. Hasta las 6. Venga, juntos. Hey, ho, let's go.
Hey, ho, let's go. Aquí no hay playa.
No vuelvas a decirme lo que tengo que hacer. ¿Te has atrevido a darme con el dedo? No vuelvas a tocarme o te acordarás de la madre de tu novio. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Miola, lo siento! ¡No quería dar! ¡Oh! No pidas perdón después de dar un bofetón. ¡Ten más carácter!
Con todo cariño le dedico este disco a toda la suegra de España para que se acaben las hostilidades con los yernos que son los sacrificados. Un poquito de piedad, por favor.
Mi suegra me la robaron estando de romería. Entre cuatro la amarraron porque la fiera dormía.
Ay, madre mía, era música de otro tiempo. Emilia el Moro, mi suegra, y lo que habéis escuchado hace un momentito es una escena de La madre del novio, con Jennifer López y Jane Fonda. Y eso que se oía de clas-clas es que se daban tortas una a la otra. Bueno, no queremos llegar ahí, pero a veces las relaciones familiares y las relaciones entre nuera y suegra pues son difíciles. Y todo lo demás. Está aquí Mila Cagüe. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Que hemos hablado unas cuantas veces por teléfono.
Sí.
Pero claro, es que ya... ¿Dónde vives, Mila?
Yo en el tren, en el coche. Vivo en la carretera, como decía Miguel Ríos
decía, vivo en
sí,
la carretera.
Vivo en la carretera.
Sí, vive de un día en un sitio, otro día en otro.
Pero claro. Porque me gusta.
Claro.
Pues ya está.
Eres nómada.
Me encanta,
¿no?
Sí. Hay pájaros y hay árboles. Los pájaros sobrevuelan los árboles. Hay gente que tiene que echar raíces. Bueno, estas cosas, tiene que haber de todo.
Bueno, esto de las suegras es que uno no suele elegir. O te toca lo que te toca.
Sí, bueno, claro, tú eliges a tu pareja pensándolo de no me he casado con tu madre, pero sí, nos casamos con toda la familia política, lo que pasa que hay que aprender a recolocarse todos muy bien. No solamente las suegras, también los yernos y las nueras también tienen que aprender a recolocarse, aprender a recolocarnos, porque todos o hemos sido o seremos.
No es por estadística, pero ¿cuál suele ser la relación más difícil, yerno-suegra o nuera-suegra?
Pues hay una mitología sobre la suegra-nuera, pero también suegra-yerno a veces es muy complicada. Lo que pasa que sí que es cierto que hay una tradición de que ciertas mujeres de cierta generación con los hombres son más sumisas, uh-huh. Pero es verdad que la relación madre-hija afecta a muchos hombres. Pero igualmente a muchas mujeres, cuando la relación madre-hijo sobrepasa a veces los límites de lo que ya es la pareja, pues supone un conflicto, ¿no? En los hijos que no sueltan a la madre, ni la madre que suelta a los hijos. Es que esto es bidireccional, no quiero ponerlo todo en la suegra.
No, hombre, yo en Andalucía, por ejemplo, que notas que se le llama niño a personas que tienen 57 años y oyes hablar a madres de sus hijos diciendo mi niño y te estás esperando que sea, pues eso, un chico. Y de repente te encuentras un señor de 57 años al que le llaman mi niño. Además utilizan eso, el posesivo, el mí. Entonces ahí ya estamos.
Pero y fíjate, a lo mejor porque ahí hay una bonita relación madre-hijo, pero creo que aquí tenemos que empezar a hacer ese baile bonito, ¿no? De comprender que tu niño este de 57 años ya tiene mujer desde hace muchos, o pocos, da igual, probablemente hasta casi nietos. Hay una parte de la intimidad madre-hijo en la que tú a tu hijo le puedes decir mi niño, pero cuando hay una esposa delante, pues entiende que es el marido de tu hijo antes que, no te voy a decir antes, pero en esas prioridades, la familia del hijo no es ya tanto la familia de la que viene, sino la familia que ha formado. No quiere decir esto que haya que dejar a la madre, que haya que sacarla de tu vida, pero la madre pasa la familia política pasa a un segundo plano. Las dos familias políticas tienen que pasar a un segundo plano. La primera familia es la que formamos nosotros.
Uh-huh. Bueno, yo esto lo tengo más o menos claro. Para algunos a lo mejor es una novedad, pero ya sabéis, tu familia es la que tú formas.
Exacto. Ya a partir de que eres adulto, sí.
Sí,
sí, pero hay gente que no lo tiene tan claro,
¿ah, no?
Carlos. No. Hay gente que sigue diciendo mi familia y llevan ya muchos años casados y con hijos y su familia siguen siendo sus padres, sus hermanos y no su mujer o su marido y sus hijos. Este es un primerísimo gran error que hay que corregir.
Bien. Y ya, si uno ya lo corrige, ya tiene algo ganado. Bueno, en tu libro Amor del Bueno, cuando lo encuentres, cuídalo y disfrútalo, tienes, aparte de consejos, algunos que hay que llevar a la práctica.
Bien.
Yo alguno llevo a la práctica y me ha ido bien. Sobre todo en el verano, yo creo que es en la época del año en la que más conflictos familiares hay. ¿Me equivoco?
Bueno, porque es cuando más se convive, lógico.
Claro. Rozamos.
Tiene una lógica contundente, ¿no? Entonces, pues esos conflictos que durante el resto del año, porque trabajamos muchas horas, casi no nos vemos, bueno, los fines de semana, claro, llega el verano y de pronto además cambiamos todas las rutinas y si ya tenemos poca capacidad el resto del año para negociar, cuando llega el verano o hemos negociado antes qué se va a hacer, qué ratitos quieres tú, qué ratitos quiere yo, que yo quiero mis tapitas con los amigos, que yo mis compritas, que si yo mi pádel, que si yo mi golf, que si mi playa. Esto hay que hablarlo antes, porque si no, como todo se vaya haciendo a matacaballo, entre que se rompen las rutinas, que somos mucha gente coordinando, el conflicto está prácticamente asegurado. Entonces, podemos evitarlo para que, a lo mejor el conflicto no lo vamos a evitar, pero no es lo mismo afrontar uno o dos desacuerdos que 20 por día. Entonces, al final uno satura también y pierde el control, ¿no?
Si a eso le sumas el que a veces está uno cansado, que hace calor.
Mucho calor y la arena de la playa molesta o los mosquitos, etcétera, pues la verdad es que se pone uno de un café. Eso se llama también gestión de la ira, gestión emocional, que también hay que aprender a hacerlo. Es que tenemos que aprender tantas cosas.
Tenemos que aprender demasiado, ¿eh? ¿Y esto por qué no lo traemos de serie, Mila? ¿Por qué tenemos que aprender todo?
Perdón, esto es mi próximo libro. Esto lo traemos de serie. Ya aprovecho para darte la primicia, Carlos, gracias.
No lo sabía, ¿eh?
En octubre.
Que conste, ¿no?
En octubre. Y entonces Entonces, bueno, esto hay que gestionarlo bien porque ahí también derrapamos bastante y a veces hacemos conflictos donde no tiene que haberlo.
Porque uno pensaría... Pues,
lo traemos de serie, perdona.
Ah, lo traemos, pero que no sabemos qué está o qué es lo que ocurre.
Pero bueno, esto es como que traemos de serie como el freno en el coche, pero si a ti no te enseñan a utilizar el freno, sino a utilizar el embrague...
¿Cuál es el pedal?
Claro, pues el problema es que lo traemos, pero que quizá nos han enseñado a utilizarlo erróneamente... O no nos lo han enseñado. O a veces utilizar el freno en ciertas ocasiones es aconsejable, pero en otras sabes que no se tiene que pisar el freno porque uno derrapa y puede volcar. Entonces, ¿cómo tengo que utilizar esa herramienta que sí que viene de serie? Es de lo que hablaré en mi próximo
libro. Ya ha conseguido que me tenga que mirar el próximo libro, pero vamos,
bien,
de cabeza. Oye,
bien.
Y no es buena señal. A veces vemos los medios de comunicación, y cuando digo esto hablo fundamentalmente de la tele, y vemos a personas que se ponen a discutir. Y yo creo que la gestión que hacen de sus conflictos no es la más adecuada y no es el mejor ejemplo que podemos recibir todos. A la hora de, pues simplemente discutir por un tema social, político, el que sea, el querer imponer a base de gritos al otro tu propia idea.
Bueno, pues porque por lo menos aquí parece que se está imponiendo este estilo. Lo que tenemos que hacer siempre es, primero, ¿para qué estoy exponiendo este tema? ¿Es simplemente una exposición de ideas? Cuando se exponen las ideas y sabemos que son antagónicas o no muy concordantes con la otra persona, ¿cuál es el objetivo de estar hablando con alguien? El objetivo nunca es ni reprochar ni ofender, siempre es solucionar. O al menos, si es simplemente un debate, que el otro me escuche y que luego ya la gente haga su propia opinión de lo que quiera. Si tuviésemos eso claro y desde luego el objetivo no fuera imponer, y desde luego creo que no es lo correcto el debatir para ofender, debería estar fuera de lugar porque es agresividad, es una forma de violencia verbal que no favorece nada. Y desde luego para reprochar no tiene sentido. Es decir, ¿cómo te voy a reprochar que tú tengas una opinión? Yo estaré de acuerdo o no, pero en un debate el reproche no tiene lugar. Pero desde luego, por supuesto, cuando ya estamos exponiendo temas para solucionar, lo que tengo que hacer es yo exponer, entender lo que tú me estás queriendo decir y luego tener la capacidad para generar alternativas y que entre los dos elijamos la que más o menos a los dos nos puede gustar. La vida así, Carlos, es una gozada.
O sea, intentar llegar a un consenso. Intentar llegar a un territorio que pueda estar en medio de ti y de mí y que sirva para que podamos llegar en armonía.
Claro, y ahí es donde cede cada uno y no quiere decir que yo no estoy a gusto porque he cedido a lo tuyo. Bueno, he tenido que ceder un poquito. También veo que tú cedes y la opción no me parece mal. Es decir, la puedo hacer. No es la que yo haría si estuviera solo, pero puesto que las cosas las tengo que hacer contigo y en el caso de parejas, porque yo lo he elegido, porque nadie me ha puesto un trabuco para estar con la persona con la que estoy, pues lógicamente hay que llegar a estos consensos y cuando las dos partes ven que los dos van cediendo, pues no importa. Y no solamente no pasa nada porque cedas, sino que se va creando esa bonita complicidad en pareja de, bueno, aquí vamos cediendo los dos y esto es un proyecto que estamos haciendo entre los dos.
Ya, aquí ya me estás tirando por la parte que me va interesando, lo de ceder, bien. No ceder. En todas las parejas se da, yo al menos estoy hablando por mi experiencia propia, las discusiones que son inevitables, porque siempre hay puntos de desacuerdo, y es curioso que casi siempre suele ser una de las dos personas la que acaba cediendo un poco, más que el otro.
Claro, pero esto no se puede generalizar, porque a lo mejor en un tema concreto uno cede más... Y en otro tipo de temas es el otro el que cede. Al final lo que le tiene que salir al cerebro es un cómputo, la regresión a la media, lo del equilibrio, lo de lo que cedes tú, lo que cedo yo, a mí me compensa, a mí me vale. Eso lógicamente, y es lo que trabajamos mucho en terapia de pareja, para nada todas las parejas son iguales. No podemos dar pautas que sirvan por igual a todas las parejas, sino que tenemos que ver cómo se ha consolidado cada pareja, qué tipo de caracteres tienen, qué es lo que les resulta satisfactorio a cada uno, qué es lo que quieren. Y ahí es donde buscamos ese consenso para que los dos estén bien, se sientan bien en su relación.
¿En terapia de parejas seguís utilizando lo de las almohadas a la cabeza o ya
no,
esto ya no? No,
no,
eso es un poco agresivo,
es película,
¿no?
Eso es peliculero. No. La comunicación es lo más importante de todo. Y un buen paseíto, sacar al perro para eliminar toda esa carga de energía que tiene uno cuando se enfada y luego hablar bien. Además, mira, se habla mucho de la autoestima. Cuando uno es capaz de gestionar los conflictos bien y sentirse satisfecho, de mira, hemos conseguido al final estar todos contentos, etcétera, uno se siente muy bien consigo mismo. La autoestima no consiste en decir yo soy el mejor, el más guapo, el más listo, la más guapa, la más lista, sino sé gestionar mi vida, puedo confiar en mí y sé que no voy a llevar mi proyecto vital por derroteros que no me satisfacen. Entonces es una forma muy buena también de sentirse bien con uno mismo.
¿Cuándo uno puede detectar que tiene problemas de convivencia? ¿O cuándo se encienden normalmente las alarmas? Porque oímos muchas veces que suele ser en el verano cuando empiezan a surgir, digamos, las chispas, pero que luego la historia en otoño suele ser cuando se...
A ver, el verano lo que hace es quizá poner de manifiesto todo lo que no se detecta durante
estaba
el invierno.
Previamente, ¿no?
Y igual se pone de manifiesto. No va a haber nada que surja en verano que probablemente no estuviera latente durante el invierno. Pero es verdad que otra realidad que tenemos es que la forma de vida, este modelo de vida que nos hemos buscado, yo siempre digo que es un poco un mataparejas, ¿no? Porque tienes horarios de trabajo interminables, luego tienes millones de obligaciones, hijos, las obligaciones de los hijos, porque hay que hacer los deberes con ellos, las extraescolares. Resulta que a las 11, 11 y media, que estás agotado o agotada, hazle casito a tu pareja. Es que
los
es
minutos
muy
de calidad.
Difícil. Entonces, yo lo que voy recomendando es por lo menos un día a la semana, una tarde, ese ratito para los dos, sin niños, sin familia política, para volver a mirarse, para volver a sentirse, para cuéntame cómo te sientes, qué te pasa, reírme contigo un ratito. No se tiene que perder, porque si no, pasan los años y es cuando el amor no es que se apague, es que lo vamos apagando por no hacerlo caso. Se va consumiendo solito.
No, y además es que nos pasa con la amistad también. Si es que si uno se para a pensar, con la amistad también ocurre. Si no cultivas a tus amigos, pues llega un momento en que pueden no estar, ¿no?
Vale, pero fíjate que el tema de pareja es más que amistad. Porque una pareja tuya puede ser amistad. Y la chispita, esa chispita de química, de me apetece estar contigo, te tengo que mirar, te tengo que ver, te tengo que sentir, tiene que haber mucha piel, tiene que haber mucha caricia no sexual y también caricia sexual. Mucha caricia no sexual. Porque, y esto tiene una explicación fisiológica, es decir, todo lo que significa contacto de piel hace que segreguemos la oxitocina, que es la que favorece el vínculo, y hemos visto que está más presente tanto en los periodos cuando los bebés tienen que amamantar que tomar la leche de su madre, pero también en las primeras fases del enamoramiento es cuando más oxitocina segregamos y es cuando más nos tocamos. Entonces, la caricia, la piel, no tiene que faltar en la relación de pareja. Y si te fijas, cada vez las parejas se tocan menos, me refiero a contacto no sexual. El te agarro por la cintura, el ver la tele abrazado,
ir de la manita,
el te cojo y te doy la mano, y eso favorece la fidelidad, favorece toda esa chispita química que tiene que haber también en la relación de pareja. Y el verano, ya aprovechando, teníamos que aprovechar que estamos todos ahí, con estos calores además, con mucha piel expuesta, pues aprovechar y no dejar de acariciar a nuestras parejas, porque inconscientemente y de una forma muy sencilla vamos a favorecer ese vínculo que tanto nos gusta con la persona que hemos elegido.
Que hay que tocarse. Que hay que tocarse, que ya está, que no pasa nada por tocarse.
No, que es que hay que tocarse, que no pase nada. O sea, que es que hay que tocarse. Caricia no sexual, mucho mimo, mucho gesto, mucha complicidad.
Bueno, y entonces el amor del bueno es este, ¿no? El que hay, uno se toca mucho, uno habla mucho, uno tiene sus...
Bueno, a ver, ahí tengo yo una historieta en el libro, que es la del cactus y la hortensia, en la que explico, por ponerlo un poco así antagónico, en qué consiste el amor del bueno. Por resumírtelo, ¿cómo yo sé que el cactus quiere bien a su hortensia? Pues no es, imagínate el cactus diciendo, el sol es lo mejor del mundo, voy a poner a mi hortensia el sol. Claro, la hortensia se quema. Si yo tengo amor del bueno, es decir, yo no puedo negar que el cactus quiera mucho a su hortensia, pero no la está queriendo bien, no la está dando a la hortensia lo que necesita para que su hortensia esté maravillosa. El amor ya fetén es cuando el cactus, para el que la regadera y el agua es algo infame, se siente feliz yendo a por la regadera, llenándola de agua y regándola la hortensia, además en las dosis en las que la hortensia necesita. Porque realmente es algo que no debería estar en su vida, pero la felicidad de la hortensia es la que a mí me hace feliz. Para mí a lo mejor no tiene sentido la regadera, pero tiene sentido para mí el que un gesto que yo hago por ti a ti te hace sacar de ti todo lo mejor. Lo mismo que la hortensia empuja a su cactus a la ventanita para que le dé el sol cuando ella no lo haría jamás por sí misma. Ese sería el amor del bueno, el que saca lo mejor de nosotros.
Joder, no se puede explicar mejor, ¿eh? Menos mal.
¿Eh? Aquí no hay playa.
Lo has explicado excelente. No, algo tan, tan intuitivo como ser feliz haciendo feliz a los demás, ¿no? Y en este caso a tu pareja. A tu pareja,
¿sabes?
Fundamentalmente.
Que hay mucha gente que a lo mejor me dice, pues yo no hago esto por mi pareja porque a mí no me gusta. Bueno, pero a ti no te gusta hacer feliz a tu pareja. Cuando me dicen, ¿cuándo funciona bien la pareja? Es que si a ti no te hace feliz hacer feliz a tu pareja, ver la felicidad de tu pareja, te querrás mucho tú, pero la otra persona no la estás queriendo bien, porque no tienes ningún interés en ver realmente qué es lo mejor que tiene esa persona, que además lo vas a disfrutar tú. Se supone que al cactus le encantan las flores de la hortensia. Luego lo que le estoy dando a la hortensia al final redunda en mí porque me encanta, es lo que me ha enamorado de la hortensia. O a la hortensia le ha encantado los pinchos recios del cactus, lo que sea, pero yo hago lo posible porque tú saques lo mejor de ti, que además es lo que me enamora a mí.
¿Y esto que nos contaron hace muchos, muchos años, que el amor es para siempre?
Si se trabaja, sí.
O sea, que hay que trabajar.
A ver, mira, es que yo hago mucha diferencia en el libro. Una cosa es el amor como sentimiento, que es química, una reacción.
La pasión.
Y otra cosa es el amar como conducta. Y todo lo que sean conductas se aprenden, se enseñan y se tienen que practicar. Si no, uno no llega nunca a maestro de nada.
Ajá. Me ha quedado claro, sí. Vale. Sí.
Como verás, soy muy sintética, ¿eh?
Perfectamente. Oye, y lo del libro nuevo, entonces estás en ello, ¿no?
Estamos en ello, ya está en el horno ahí calentándose y, bueno, pues va a tener que ver mucho con la gestión de las emociones y realmente cómo la felicidad no es una cuestión ni barata ni fácil, pero es posible y, desde luego, no tiene que ver ni con sonrisas fáciles ni con sonreír a todo de jijiji, qué bien, todo positivo. A veces es amoral sonreír ante cosas que uno no tiene que sonreír, incluso de la propia vida. Entonces, sobre todo, la felicidad tiene que ver con la capacidad que uno siente de sacar su propio proyecto personal adelante y conseguirlo, o al menos saber que ha podido hacer lo máximo posible y conseguir metas y luego rodearse de toda esa gente con la que se crea en esos entornos bonitos.
La felicidad no puede ser felicidad si hace infelices a otros, ¿no?
Bueno, hay gente para todo, ¿eh?
Ya.
Ahí entraríamos en un patrón de personalidad que muy estudiable. Digamos que por lo general sí, es decir, siempre no vivimos aislados, hay una reciprocidad, yo soy feliz, pero cuando soy capaz de hacer feliz al otro, también la felicidad del otro redunda en mí, tanto si esa persona luego me hace feliz a mí, como si solamente es por la felicidad de esa persona a la que yo estoy haciendo feliz. Porque lo hago porque yo quiero, porque lo hago porque es mi decisión, independientemente de que luego eso redunde en mi felicidad también. Pero bueno, como te decía, hay gente para todo, hay gente que disfruta con el dolor ajeno. Entonces,
sí, esto lo hemos visto también.
También, y eso hay que tenerlo en cuenta.
Sí, que existen personas que solo son felices de esa manera.
Pues sí.
Haciendo daño a los demás. Sí. Bueno, un consejito que le quieras dar a las familias que se van de vacaciones, las decisiones, ¿cómo se toman? Lo de, por ejemplo, hoy vamos a comer, ¿dónde? ¡Pam!
Bueno, aquí estamos previendo que seguramente si vamos cerca de la familia política, igual todos los días hay que comer a casa de tu madre, me da igual la de él o la de ella. Entonces, mira, cariño, este año necesito descansar. No quiero hacerle un feo a tu madre, pero todos los días creo que se me va a hacer complicado. Yo creo que podría a lo mejor ir 3 días a la semana a comer. A lo mejor tu pareja te dice, hombre, a lo mejor 3 es muy poco, estírate un poquito, 4, a lo mejor 2 no, pero 3, bueno. Entonces ahí es donde empezamos a ceder.
Hay que negociar.
Hay que negociar, que luego, eso, pues yo quiero ir a la playa 8 horas al día, vale, pues tú te quedas 8 horas un día, pero yo me voy. Es decir, las cosas ya con los años ya nos vamos conociendo.
Sí.
Entonces, uno puede prever qué cosas van a ocurrir. Lo que pasa que a veces planteamos los temas ya como, a ver si este año vas a hacer lo mismo que todos los años. Mal. Uno no empieza así las conversaciones. Es, oye, mira...
Reproche. Eso es la zona de reproche.
Y
sí.
Un poquito de caña. Sí. Entonces sería... Pues, oye, mira, cosas que pueden ocurrir este verano con las que estamos a gusto o no, vete pensándolas y mañana nos tomamos un cafetito y las exponemos. Que al otro no le pille por sorpresa. Claro. Bien, las escribimos, las describimos. Oye, mira, a mí puede haber esto, lo de comer en casa de tu familia todos los días, o lo de bajar a la playa 8 horas, etcétera. Y es muy importante que a la vez que planteamos lo que no nos gusta, no esperemos a que el otro nos dé la solución. Que nosotros tengamos pensado, mira, a mí se me ha ocurrido esto y esto y esto, ¿qué te parece? Para tus cuestiones también, es decir, me voy a poner en plan escucha Y luego a lo mejor hay cosas para las que será muy fácil decir, pues bueno, hacemos esto, hacemos lo otro. Y luego hay otras que no lo sé, bueno, pues no importa, venga, lo hemos hablado, mañana otro cafetito y a ver si rematamos. No hay prisa para resolver las cosas que son importantes. Lo que es importante en nuestra vida merece que le dediquemos todo el tiempo y todo el cariño que requiera. Al fin y al cabo va a redundar en la complicidad con nuestra pareja, porque si yo estoy con alguien con quien sé que puedo exponer lo que me gusta, lo que no me gusta, que lo hago en un ambiente de confianza y seguridad, que eso es lo que significa el amor, yo no voy a cambiar de persona, porque sé que hasta lo más difícil se puede hacer bien.
Sí, estoy de acuerdo. Pues eso, el intentar llegar a convivir todos, uh-huh, y que si hay algún conflicto, pues hablando es como se solucionan.
Se soluciona también proponiendo, y se solucionan queriendo ceder y encontrando lo que es, o sea, porque hablando, imponiendo, como decías tú,
hablando, hay que escuchar,
tenemos que escuchar.
Hablar y escuchar.
Cuando yo quiero que me escuchen, también estamos en la obligación de escuchar a la otra persona, y sí, luego sí, ya entre las propuestas de uno y de otro llegar a consensos.
Eso es de formación profesional. Yo es que cuando hablo escucho también.
Es muy importante, sí, y es muy bonito,
sí,
porque además sí, para comprender al otro también y qué me está proponiendo y para hacerle feliz.
También.
¿A ti qué es lo que te hace feliz? Si no te escucho, no tengo ni idea de qué es lo que quieres, jamás te voy a poder dar lo que tú quieres, no lo que yo quiero.
Pues a mí me ha hecho tremendamente feliz verte aquí cara a cara, que
pues
normalmente te veía nada más que en fotos y hoy te he visto aquí cara a cara y me gusta el contacto humano.
Es la verdad
mucho,
es que sí,
es
¿verdad?
Mucho más natural.
Sí. Y eso que no nos hemos acariciado ni nada.
Bueno.
Todo se andará.
Hay que darse un tiempo.
Nada, encantada también.
Encantado, sí. Y que cuando presentes el nuevo libro, ya sabes que aquí, pues eso, te esperaremos con los brazos abiertos.
Pues será un auténtico placer, Carlos.
Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
¿Dónde estará mi suegra? ¿Dónde estará mi suegra? ¿Dónde estará mi suegra? ¿Dónde estará mi suegra?
Crear es creer en el deseo y cumplirlo.
De uno en uno, de lunes a viernes a la una de la tarde en Onda Madrid.
La filosofía de la felicidad es disfrutar lo poco mucho que uno tiene y uno es. Y bueno, y al final uno de mayor es a lo que uno juega de pequeño en gran medida. La persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Solamente me preocupa una cosa y es vivir este segundo, este momento. Haz lo que estás haciendo y no hay más.
101.3 y 106 FM.
Pero al llegar agosto, vaya, vaya.
Pablo Otero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos?
Bueno, ya has visto, ya has escuchado, mejor dicho, a Mila Cahué, que hay que ponerse de acuerdo, la familia, en dónde vamos, qué es lo que hacemos en el verano y, en fin, que no impongas los sitios donde hay que ir.
Yo no impongo nada, pero yo os propongo...
A ver, ¿qué propones?
Mira, es un recorrido que es válido para niños, para papás, hasta para la suegra, si quieres llevártela también, porque es muy cortito, es un paseo, ida y vuelta, son 2,5 kilómetros.
¿2,5 kilómetros?
Sí. Es el camino que va desde la presa del Grajal a la central eléctrica de Navallar, que así dicho, pues parece un poco feucho ir de una presa a una central eléctrica, pero tiene mucha historia, tiene mucho encanto, y el lugar, el paraje del Grajal es muy chulo. Así que como el recorrido es corto, yo me voy a alargar hoy con el tema histórico de la cosa, que tiene eso aquel. La central eléctrica de Navallar se inauguró en 1900, justo.
Hace 115 años.
Efectivamente. Y fue la primera hidroeléctrica que llegó al norte de Madrid. Llevó agua y luz. Y la luz llegó, pues, a pueblos, digo pueblos, como por ejemplo Tetuán de las Victorias, Chamartín de las Rosas, El Pardo, Fuencarral, o como no, está al lado, pues, Colmenar Viejo. Y junto con la presa del embalse de Santillana, fue la base para abastecer de energía eléctrica a Colmenar Viejo. Bueno, pues ya ves la importancia de esa central eléctrica de Navallar, aunque además le llega la fuerza por una tubería que está a 100 metros de altura de desnivel.
Fíjate.
O sea, fíjate la fuerza con la que cae
el agua.
Sí. Y sigue funcionando. 115 años después sigue proporcionando energía eléctrica. Es un prodigio de la ingeniería. Bueno, pues lo que pasó es que con la inauguración de la presa del Grajal, lo que ocurrió es que los molinos y los batanes que hemos comentado en alguna ocasión, pues quedaron en desuso porque no hacía falta la energía del agua. Ya había electricidad.
¿Sí?
Y no hacía falta ubicar el molino o el batán al lado del curso, sino que podías tenerlo pues perfectamente en mitad del casco urbano. Y la presa del Grajal tiene su historia, porque la inauguró el rey Alfonso XIII.
Ajá.
Y está ahí entre Hoyo de Manzanares y Colmenar Viejo. Es un paraje, como te digo, bastante chulo. Y la carretera, que además va a ser la referencia por la que tenemos que acercarnos, tiene su aquel. La carretera es muy revirada, era muy peligrosa, lo sigue siendo si no conduces con precaución.
Van muchas motos.
Sí, también.
Haciendo algunos el gamba.
Pero
tengo
sobre
que
todo,
decirlo.
Lo que era curioso, y alguno que nos está escuchando se acordará perfectamente, era ver en el fondo del valle, casi pegado al curso de Manzanares, coches estrellados, achatarrados y oxidados.
Sí.
Y estaban ahí, la gente pues se despeñaba y ahí se quedaba el coche. Porque,
hombre, bueno, ¿qué? Para sacarlo de ahí era un dineral.
Claro, pero llegó la declaración del Parque Regional de la Cuenca Alta y dijeron, pero ¿cómo vamos a tener en un parque natural que es reserva de la biosfera amontonado esa chatarra? Y empezaron con la limpieza.
Pues claro.
Y lo sacaron, eso es. Bueno, pues muy cerca de la presa y un poco más abajo de la central de Navallar está el puente o los puentes del Grajal. Hay dos puentes.
Dos.
Está el puente moderno, por el que pasa encima la carretera, la M617, y está el antiguo puente del Grajal, que este se restauró en el siglo XVIII, si mal no recuerdo. Bueno, pues este puente es una maravilla de la caminería de hace mil años, porque viene prácticamente desde Talamanca de Jarama,
¿sí?,
siguiendo lo que es la marca media, la línea defensiva de aquellos tiempos de encuentro o desencuentro entre la España cristiana y Al-Ándalus, y va recorriendo prácticamente, pues viene desde el Valle del Tietar. Ahí tenemos los puentes de Alcanzorla, que está entre Torlodones y Galapagar, el del Pasadero, que está muy cerca de Valdemorillo. Bueno, incluso un poco más arriba tenemos el de Talamanca de Jarama, que lo hemos recorrido alguna vez también. Vamos con el dato práctico del camino.
Vamos. Bueno, vamos a ello.
En esa carretera, en esa M618 tan revirada y tan preciosa que es, justo en el kilómetro 6, a la altura del puente, está el desvío que tenemos que coger, que es un camino de tierra que se ensancha del camino, digamos, del puente, sale a la izquierda.
A mano izquierda.
Eso es. No cojáis la pista ancha, que esa va a morir en la central de Navallar.
Esa no.
Es lo que me ocurrió a mí, que cogí esa pista y acaba en la central eléctrica y luego tienes que prácticamente retroceder y quitarte las botas para cruzar el río Manzanares y poder pasar al otro lado.
¡Ay!
Vamos a coger aguas arriba.
Sí.
Vamos a decirlo, aguas arriba. Vamos a coger el camino de la izquierda.
El de la izquierda.
Que sería realmente el de la derecha si cogiésemos la vertiente, lo que es la corriente del río. Pero bueno, ¿me entendéis? Del puente para arriba, el camino de la izquierda. ¿De
el acuerdo? Camino de la izquierda. No el anchito, el otro.
El otro. El que va un poco. Y vamos a ir por ese camino recorriendo. En apenas un kilómetro nos colocamos en lo que es el túnel, que es...
Hay un túnel.
Hay un túnel, pero el túnel es para el agua, para la conducción.
Ya, ya, ya.
Nosotros vamos a caminar por encima del túnel.
Por encima.
Y atención, precaución, es el paso un poco... el que hay que poner un poco más de cuidado, porque es un camino que va encajonado entre la pared y el precipicio.
Ojito.
Es un camino ancho.
Ojito.
Pasan hasta bicicletas.
Hay que pegarse a la pared.
Arrimarse a la pared.
Eso
¿de acuerdo?
Es.
Seguimos por el camino y unos 300 metros más arriba aparece esa central hidroeléctrica de Navallar.
Ajá.
Y un poco más arriba está lo que se conoce como el salto.
El salto,
sí,
de agua, ¿no?
El salto de agua, que en realidad el salto es ese tubo gigantesco que viene aguas arriba y que permite mover los adaves en la central hidroeléctrica. Muy bien, gracias por el efecto. La verdad es que se oye cuando va con agua el estruendo de ese sonoro. Y si, sí, así. Y si además arrimas el oído al tubo, ya vamos.
¿Y sale fresquita el agua? ¿Sale fresquita?
Pues lo puedes comprobar kilómetros abajo en Madrid porque está entubada y no hay manera de meter mano a eso.
Pero allá arriba sí, está más fresquita, hay que decirlo.
Sí, sí, más arriba. Además, no tienes más que bajarte hasta lo que es la cota de Manzanares, meter la mano en el agua. Aquí en Manzanares todavía está limpio, todavía uno puede...
Sí, ahí está limpio.
Sí, sí. No se debe beber, ¿vale?
No.
Pero se ve el agua que tiene vida.
Sí.
¿Vale? En este paraje del Grajal que está encañonado...
En general, todo el agua que veis que no se le ha echado cloro y estas cosas... Ya sabéis que no se debe beber. Vale. No se debe de beber.
Y además está ese dicho de agua que no es de beber,
déjala correr.
Pero también está el de agua corriente no mata a la gente. Entonces, ahí
bueno, matar,
un
matar,
poco...
matar, matar no, pero yo te digo que ir más rápido al baño de lo necesario y con sí. urgencia...
Te vas por abajo bastante rápido.
Sí,
sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, pues algún datillo más. Según habéis llegado hasta ese sifón o esa conducción, dad media vuelta porque la vuelta es por el mismo camino.
Vale, vale.
Si queréis podéis retroceder hasta el puente y coger el camino equivocado, que también te permite ir por otro lado, hasta la central de Navallar y ver el río Manzanares desde la otra orilla. Vais a atravesar un bosque de ribera que no está en sus mejores momentos, uh-huh. Y la zona de pastizales, y vais a pasar por un montón de cambios de estratos de la geología de este parque de la cuenca alta y bueno, pues con una vegetación que va cambiando entre el fresno, la encina, el sauce, o sea, un auténtico
precioso,
maravilla.
Precioso.
Una maravilla.
Cómodo. Mejor por la mañana, mejor por...
Pues mira, te digo una cosa, es un sí. camino que a última hora de la tarde se hace muy bien, que es cuando lo hice yo, porque ya está tan encañonado que el sol está ya bajito y es sombra prácticamente
muy
en
bien.
Todo el recorrido.
O sea que también a última hora de la tarde,
sí, sí.
recomendable este paseíto.
Para todas las edades, tomarlo con tranquilidad, que hay algún sí. repechito, pero es, vamos, no tiene dificultad, ¿vale? 2 kilómetros y medio de ida y vuelta.
Bueno, estupendo,
fácil, fácil.
Estupendo. Fácil, fácil,
fácil.
Como el bricolaje, bueno.
Sí, sí.
Pablo, mañana más.
Mañana más.
Adiós.
Hasta luego.
Nos vamos a la Bolsa de Madrid. Pablo López.
Muy buenas tardes.
¿Y por ahí qué tal ha ido la cosa hoy?
Bueno, pues... tranquilita.
Va.
Echando de menos a los griegos.
Ni fu ni fa, ¿no?
Sí. Joder. Echamos de menos a Varoufakis, es que echamos de menos al Tsipras peleón, a Merkel haciendo declaraciones...
Ya, ya, ya. Que os gusta más el circo que otra cosa.
Pues hombre, nos encanta.
Sí, sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Así que sosera es la cosa, ¿no?
Sí, al final hemos terminado con un IBEX que ha logrado recuperar una mínima parte de lo que perdía ayer. Ha acabado uh-huh. con una subida mínima, un 0,22%, 11.484 puntos, a pesar de que a primera hora de la mañana, según habría, pues ha dado momentos de uh-huh. zozobra, porque ha llegado a caer a 11.365. Uh-huh. Sin embargo, ha logrado, según avanzaba la mañana, ir recuperando terreno y recuperando sí. posiciones, incluso ha llegado a estar por encima de los 11.500. Veremos si mañana intenta volver a saltar ese nivel. Lo más destacado y prácticamente lo único destacado del día, pues ha sido Iberdrola. Ha presentado sus cuentas del primer semestre del año.
Uh-huh.
Y no han ido mal. Ha cerrado en bolsa ganando un 0,58% después de anunciar al mercado que ha ganado 1.500 millones de euros, un incremento del beneficio del 7,4%. Buena parte de los ingresos, creo recordar que era más de un 75%, ya provienen de fuera de España, con lo cual, bueno, pues eso sigue demostrando la internacionalización de Iberdrola en el...
O sea que el 75% ya beneficio de fuera, ¿eh?
Sí, 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 sí. No recuerdo mal el dato, que ahora
qué
mismo
curioso,
no lo tengo delante.
Qué curioso.
La cifra ya es realmente
importante. O sea que
importante.
El mercado doméstico pasa un poquito como Telefónica, ¿no? Que es ya...
Sí, es un mercado un poquito residual, un poquito, bueno, pues tengo que estar aquí porque soy empresa española, no me queda otra.
Sí, sí, pero...
Pero...
El negocio lo tengo fuera. ¿No?
El beneficio.
Sí. El beneficio, bueno, beneficio-negocio, bueno.
Bueno, no,
suele ir unido normalmente.
No siempre, hay negocios ¿sí? que no dan beneficio. En este caso sí le da.
En este caso sí, ¿no?
Sí, sí,
hay
sí.
negocio y beneficio.
Sí, porque además el beneficio ha venido de una mayor demanda eléctrica, por ya. lo tanto, o sea, de vender más.
A veces es verdad que el beneficio viene de venta, de vender una uh-huh. empresa o vender una participación y, bueno, pues...
O
también.
De recortes.
O de recortes. Yo es que no quería o tratar resorte. El tema de recortes, porque es que siempre que se nombra la palabra recortes muere un gatito en el mundo. Entonces voy a procurar decirlo poco.
Pues me da a mí que en Grecia se van a quedar sin gatos.
No, ya hay pocos, ¿eh? Ya hay pocos, ya quedan pocos. Y entonces hoy resultado de Iberdrola y...
Y poco más por
poco
decir,
más.
Nada más. Bueno, tenemos esta noche votación en Grecia. Siguen votando nuevas medidas.
Bueno.
En este caso van a integrar una serie de directivas europeas a nivel de banca a la normativa griega. Y además va a haber una reforma del Código Civil para intentar aligerar la duración de los juicios. Todo hace pensar que si ya sacaron las reformaturas la semana pasada, pues estas van a salir sin problemas. Uh-huh. Y bueno, sí que ha habido alguna opinión de analistas y firmas de análisis que están empezando a decir lo que muchos hemos dicho ya, que el rescate de Grecia no va a servir absolutamente para nada. Con lo cual, yo creo que es cuestión de tiempo. Sí. Nos veremos en mucho poco tiempo, pero volveremos a tener a Grecia en la picota.
Hombre.
En breve.
Aquello de la reestructuración de la deuda, ¿te acuerdas?
Sí, no, sí. Se va a tener que hacer al final. Sí, le guste más o le guste menos a unos o a otros, no va a quedar más remedio que...
Si es que vamos a ver, es redondo, bota en un campo de fútbol, llámale balón. Bueno, no, yo le llamo pelota, bueno, llámale balón, llámale pelota, llámale lo que te dé la gana. Pero es que lo necesitas para jugar al fútbol, pues en este caso igual.
Básicamente.
Si es que no pueden remontar, si no hay un poquito de ayuda extra, no van a poder remontar.
Y aún así creo que va a ser mucha ayuda extra.
Mucha, ¿no?
Bastante.
Como en los videojuegos, ¿no? Muchas vidas. Necesitan muchas vidas. ¿Eh?
Un truco de vidas infinitas.
¿Te acuerdas, eh?
Hombre, cuando, claro que me acuerdo.
Cuando descubrimos que había trucos para ganar en esos juegos que no se acababan nunca. Que los ingleses, además, que nos tienen por tramposos a todos nosotros, pues lo ponían en inglés. Y yo es una palabra en inglés que aprendí. Se escribe cheat. Uh-huh. Cheat. Buscar los cheats. Los cheats. Había que buscar los cheats. Las trampas. Bueno, mañana teníamos alguna cosita que tener.
Destacado a primera hora tendremos los datos de la EPA, la encuesta de población activa del segundo trimestre del año, que van a ser buenos.
Sí.
Y bueno, que la EPA realmente nunca termina de afectar al mercado.
No.
Veremos a ver cómo...
Si no afectan los datos de empleo, ya los de EPA tampoco...
No suele ser. Si fuera empleo en Estados Unidos, otro gallo cantaría. Pero aquí los españoles en general... No suele ser un dato importante.
Va a ser que no. Pues, caballero, que ya te dejo para que te tomes una cañita y esperes al boletín de las 6 de la tarde.
Hombre, la cañita después del boletín.
Eso mejor, sí, es verdad. Que si no das luego los datos muy rápido y no te entiende la gente. Un abrazo.
Otro, hasta mañana. Luego.
Ahí viene la plaga.
Hey, vértigo, hey, vértigo.
Nadie te quiere.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López. 101.3 y 106 FM.
Bueno, qué bonita es la palabra dicotomía. Es bonita, es bonita. Se utiliza para dividir dos partes. La dicotomía entre la labor periodística y el relato literario, la dicotomía entre carne o pescado. Pero Rafa Cerro ha husmeado en el diccionario para encontrar otro significado muy sorprendente. Rafa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos? A veces parece que dominamos perfectamente el uso y sobre todo el significado de alguna palabra, pero esta tiene otro que desconocemos por completo. Especialmente interesante es el caso de dicotomía. Según el diccionario de la Real Academia Española, dicotomía es lo que sabemos, división en dos partes. Pero el diccionario nos remite también a una segunda acepción. Práctica condenada por la recta deontología, que consiste en el pago de una comisión por el médico consultante, operador o especialista al médico de cabecera que le ha recomendado un cliente. Repito, dicotomía también es pago que el especialista realiza al médico de cabecera que le ha enviado a un paciente, muy poco conocido y muy singular. El lenguaje sirve para pensar, hablando mejor somos más libres.
Así que comisión que le da el especialista al médico de familia por mandarle pacientes. Uf, qué siniestro, ¿no? El significado de dicotomía, el segundo significado de dicotomía. La verdad es que todos los días aprendemos algo con Rafa Cerro. Normalmente a utilizar mejor nuestro idioma y otras veces a dejarnos la boca abierta.
gusta Madrid. Madrid en la jungla, por eso canto esta rumba.
Ya me gustaría a mí ya cantar esta rumba, pero para eso está Neus Cerdá. Hola, Neus, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, yo cantando regular, nada más.
Yo también.
Vamos a decir que la ducha y poco más.
Y yo ni eso.
Y que no escuchen los vecinos. Para eso tiene Neus reservado en este chiringuito, precisamente, valga la redundancia, el reservado.
Claro.
Para que puedas cantar y hacer lo que te dé la gana. ¿Con quién te vas a encerrar hoy?
Pues hoy compartimos reservado con una actriz polaca que lleva viviendo en Madrid 13 años. Es Mónica Kowalska, muy guapa, Carlos, y ahora se encuentra inmersa en el rodaje de un corto sobre el pintor, director de teatro y actor Tadeusz Kantor. Además, está pendiente de estrenar dos películas este 2015, La Puerta Abierta, junto con la actriz Carmen Machi, y El Destierro.
Vamos a saludar a Mónica. Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Todo correcto lo que hemos dicho de ti?
Sí, todo correcto, fenomenal.
Y además este año has rodado tu primer corto que has codirigido, producido y escrito, La Corbata.
Así es. Un año de mucho trabajo, muy intenso y muy bonito, sí.
Y háblanos de este cortometraje.
¿Del mío?
Sí.
La Corbata, pues he pensado escribir un cortometraje, alguna historia que me gustara para luego plasmarlo para el cine. Y la verdad que un día de repente pues me ha llegado el tema, que era que los límites no solo mentales, y es una historia de inmigrantes. Y al final pues me puse a escribir. Y como ya lo he escrito, dije, pues ya no quiero que lo dirija a otro, porque ya tengo la idea muy clara cómo lo quiero. Así que cogí apoyo, más que nada, técnico de otro codirector. Y así hemos creado en 2 meses, desde escribir el guión a rodarlo en Madrid, lo hemos terminado en 2 meses. Ahora mismo estamos en plena postproducción, que todavía vamos a tardar. Y pronto va a ir a todos los festivales. Así que fenomenal, la verdad que una experiencia maravillosa.
Y ahora estás rodando un corto sobre Tadeusz Kantor, ¿no?, en el Museo del Prado.
Sí, esta noche, esta mañana he tenido el último ensayo y ya esta noche tenemos el lujo de poder rodar en el Museo del Prado a solas con las obras, ¿no?, enfrente de las Meninas y enfrente de Goya. Así que va a ser seguramente espectacular.
Y eres la protagonista y das vida a la infanta.
Sí, yo soy la infanta y es el primer proyecto que hago en mi propio idioma, en polaco, ya que el elenco es español, polaco e inglés. ¿Mm? Y hablamos los 3 idiomas, es una locura en los ensayos, pero muy divertido, la verdad que muy divertido y fantástico, porque siempre he rodado todo en español y ahora mismo digo, qué ilusión hacer algo en mi propio idioma, pero en Madrid, ¿no?, y en el Museo del Prado, además.
Sí, y estás pendiente de estreno 2 películas, La Puerta Abierta, que se estrenará ahora en el 2015, y luego también El Destierro.
Sí.
¿Cuál irá antes?
Bueno, El Destierro es una película que he protagonizado, uh-huh. Así que tengo muchísimas ganas de que se estrene. Yo ya la he visto en el pase técnico y me ha gustado muchísimo, así que espero que tenga suerte. La película va a ir a los festivales y vamos a ver qué tal le va. Y creo que se va a estrenar en noviembre, primero en algún festival que todavía no os voy a decir para que no está seguro, pero sí, al principio en noviembre se va a estrenar. Uh-huh. Y luego la otra película la tengo un papel secundario, uh-huh, y ahí la protagoniza Carmen Machi, Terele Pávez y Asier Sendía. Sí, maravilloso.
Vaya reparto, ¿no?
Uh-huh. Reparto maravilloso y la directora Marina Cerveseski, que ya estaba nominada a los Goya por su corto La Boda y ahora es su primer largometraje, una comedia negra, una comedia así bastante dura y la verdad que también me apetece muchísimo verlo, que ahí sí que no he visto nada todavía.
Bueno, oye, son muchas cosas las que tienes ahí en proyecto. Yo he sorprendido hace un ratito a Neus, envidiosa, mirando tu currículum vitae, y ponía deportes, hípica, esquí, windsurf,
paddle, crossfit.
Vamos a ver, ¿tienes tiempo para tantas cosas, Mónica?
Tiempo, es que me encanta el deporte. Tiempo difícil, últimamente difícil, pero eso es bueno porque es por trabajo. Todavía me quedan dos películas por rodar este año en España.
Bolín.
Pero la verdad es que ya estoy pensando irme a Andorra este año a esquiar, aunque sea una escapada de 5 días en enero, que ya, de hecho, ya me he apuntado. Digo, luego a lo mejor no puedo porque estoy trabajando, pero...
Pero te has apuntado, ¿no?
Claro. No he pagado, todavía, no he pagado.
Para enero, casi nada, ¿eh? Casi nada.
Para enero. Pero digo, es que me encantaría. Y CrossFit es por la película, porque la película Te Cierro yo hago de una miliciana. Entonces fui a CrossFit para prepararme físicamente, para ponerme la espalda bonita, porque salgo ahí desnuda de espalda en una secuencia. Entonces dije, pues que se note ahí músculos bien definidos. Entonces fui ahí y de repente me encontré con un entrenamiento militar que me estaban gritando, tirándome al suelo, haciéndome saltar, correr. Y me enganché, porque eso es tanta endorfina que es que te engancha. Y luego ya, pues seguí ahí, la verdad. Y os aconsejo probar, ¿eh?
Lo recomiendas,
está,
¿no?
Está muy bien, sí, está fenomenal.
Entrenamiento militar, muy bien.
Sí.
Yo tomo nota,
muy
a ver.
No te aburres, ¿eh?
No.
Te aburres, nunca te vas a aburrir. No es un gimnasio que vas y hablas con la gente, ¿no? En plan club social, no. Ahí vas una horita y sales a cuatro patas, pero muy bien.
Vas de soldado, de soldado completamente. Y luego, después de salir del ejercicio, yo creo que dará hambre, ¿no?
Sí, para ir a algún restaurante, algún rincón de Madrid, que seguro que sabes, 13 años llevas aquí viviendo.
Sí, mira, pues yo os voy a recomendar dos restaurantes eslavos.
Ah, muy bien.
Sí. El que más me gusta es en Madrid, por la zona de Atocha. Sí. Hay un restaurante que se llama La Polonesa.
La Polonesa.
Y es un restaurante polaco, se come como en casa de mi abuela, igual. Y el precio es muy bueno. Y de verdad que hacen todo ahí fresco.
¿Qué podemos pedir allí? ¿Qué te gusta a ti?
Pedir pierogis.
¿Pierogis?
Sí. ¿Y una cerveza polaca.
Sí.
Una cerveza polaca que está muy buena, muy fresquita. Es que está, yo la carta entero, cada vez que voy ahí me dicen, no pidas más, que no te lo vas a comer. Pero es que, pues, me lo voy a llevar a casa, me lo llevo a casa.
Pónmelo en tupper que me lo llevo.
Días, claro, y luego me lo llevo y tengo como si estuviese en mi casa en Polonia. Y lo que pidas da igual porque de verdad todo está delicioso. Y el otro restaurante se llama El Cosaco, y es ruso, ¿lo conocéis? Ruso. Y también, pues la verdad es que también tiene unas cositas muy ricas y del este, que podéis pedir un pato con frutos del bosque, que está muy, muy, muy bueno. Y también, obviamente, nosotros en el este lo conocido es el alcohol. No se recomiendo mucho porque ahí se bebe con esos vasitos que dicen ¡Nadrovia! Y se lo beben entero.
Y acaba y uno ya...
Sí, tiras el vaso y lo tienes que romper en el suelo.
Uy,
que bien. Si no, no es igual como en Polonia.
Ah, pues está bien.
Pero la comida también, de verdad, está muy, muy rica. Así que los dos restaurantes, recomendables.
Oye, pues hemos tomado nota para ir a visitarlos. Está muy bien. ¿Y de español no pruebas nada? ¿No te gusta nada?
Me encanta todo. No. Me encanta todo de restaurantes. Yo te podría seguir porque yo soy amante de restaurantes. De hecho, yo tengo una guía en casa de restaurantes.
Fíjate.
Y entonces, si voy, por ejemplo, pasando con el coche por España, cada vez que paro, busco algún restaurante de estos recomendados.
Investigas, ¿no? Hay un poquito.
Sí. Y encuentro unos restaurantes por unos pueblecitos. La última vez había uno que se llamaba La Lechera, por ahí, perdido. Un restaurante que de verdad entras, una casita rural, todo de maderita, una comida que parece que lo acaban de coger del bosque. Era por entre Galicia, por ahí, era riquísimo. Así que yo... Yo soy muy...
No sé dónde metes tanta comida, ¿eh? Porque
no,
delgadita
luego,
estás,
luego
¿eh?
Hago,
el CrossFit.
Claro,
deporte,
el CrossFit.
Hay que equilibrar.
Eso.
Si no,
muy bien.
Es lo mejor.
Me
bueno, Mónica, mucha suerte en todos tus proyectos. Que todos los estrenos vayan fabuloso y pásalo bien en el Prado, ¿eh?
Sí, muchísimas gracias.
Un beso.
Un saludo.
Adiós. Venga, hasta luego.
Adiós. Cómo me gusta Madrid. Cómo me gusta Madrid.
¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien! Hoy actúa Christopher Cross en Madrid. Y con él te vamos a decir hasta mañana, que volveremos a las 4 de la tarde. Nunca será lo mismo, never be the same. Hoy en el Mad Garden, Christopher Cross, hasta mañana.